¿Qué tal, amigos Disney fans? Bienvenidos a la emisión número 60. 60 podcasts ya de Disney fans. Yo soy Juanem y como cada semana tengo el gusto de estar por aquí con mis amigos. Cris.
Hola, Juanem, ¿cómo estás?
Bien, como cada semana. Bien contento.
Bien, qué emoción. Estamos listos para un parque. Creo que, bueno, yo he ido, pero nada más hace mucho tiempo. Entonces es como un parque que conocemos por lo que hemos estudiado y por lo que hemos visto y todo, y entonces eso me emociona mucho.
Y también Franz. Tenemos a Franz.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Joanem. Bonjour, mademoiselle Christa. Sí, vamos a viajar hasta Francia.
Bueno, te meter en problemas.
Sí, me voy a meter en problemas otra
como
vez.
Como en Epcot.
¿El que estabas haciendo francés?
Sí.
Y
invitando a los franceses en frente de franceses.
De hecho,
hazme el favor.
Fíjate que sí, es muy muy marcado su acento. Recuerdo esa atracción de en Epcot, en el pabellón, ¿cómo se llama la película? No recuerdo muy bien cómo se llama, pero es muy muy bonita. O sea, lo que me gustó mucho fue de que realmente te hace sentir allá. O sea, es un, no sé, incluso a pesar de que la de China es 360, como que esta, los paisajes, no sé, como que me conquistaron así como más.
De la película de
París, de la de, bueno, de la de Francia en general. Y es que como hay mucho campo, me gustó mucho que es así como una película así muy, 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 muy natural. Como muy pueblito en la campiña y
la verdad nosotros nos cansa mucho esa película.
¿La de Francia?
Sí, la de Francia.
Me gustó mucho.
Como que me gustaría que
perdón ahí por el eco.
Como que siento que le falta un poquito más de como que hablen, o sea, que me expliquen lo que estoy viendo. Uh-huh. Como nada más pasan imágenes, imágenes, imágenes. Llega un momento en el que me canso, honestamente. Pero
ahí estás sentadito también.
Bueno, entonces sí, pero o sea, como que te cansas de que se me hace muy larga, de que ves imágenes y ves imágenes. Me gustaría, por ejemplo, la de Canadá me gusta mucho por eso, porque como que te traen así de un tanto para acá,
no,
ves
no
las
vi
fotos.
La de Canadá.
¿No viste la de Canadá?
No vi la de
es
Canadá.
De las mejores,
sí,
es la mejor.
Creo que
es la mejor
y
de
me
todas.
Subí al soaring canadiense.
Ah, y ¿sabes qué? Aparte en la de Canadá, si ustedes van, tengan cuidado porque sí se siente un poco como el vértigo. Y de hecho te dicen en las instrucciones, no se preocupen, por más que ustedes crean que se está moviendo el teatro, no se está moviendo.
En la de China también se siente bastante el vértigo.
Sí, cuando de repente hacen ajá, como los cameos así, que vuelas en diagonal.
Sí, sientes que se está moviendo el teatro. Pero bueno, muy bonito Epcot y su representación de todos los países. Hoy no vamos a hablar de Epcot, hoy vamos a ir hasta Francia. O sea, hasta Francia de verdad, no Francia de Epcot, por muy bonito que sea el pedacito que tiene de Francia Epcot. Hoy vamos a ir hasta Francia de verdad. Vamos a ir a Disneyland París. Va a ser el primero de varios episodios que tocaremos el tema. Digo, es
sobre todo porque este año cumple 25 años Disneyland París. Entonces, pero hoy les tenemos una guía preparada, entonces este es el podcast de guía de Disneyland París, pero en el siguiente, ya acercándonos a su aniversario, que me parece es en marzo, 25 de marzo, estaremos hablando más de la historia, entonces.
Sí, de hecho, digo, aquí cabe señalar que hay personas que nos escuchan desde Europa que han tenido quizá la oportunidad de frecuentar un poquito más este parque, entonces pues esperamos no regarla por ahí. Nosotros tenemos como yo los primeros más de 20 años de mi vida en los que los parques de Disney solo vivían en mi imaginación. Pues en nuestro caso ahorita con Disney París es muy similar, con excepción de Chris, que sí tuvo la oportunidad de estar varias veces por allá, pero
varias veces,
muy chica.
Dos veces,
pero estás muy chica, ¿no, Chris?
Pero bueno, con lo que hemos estado estudiando, hemos investigado y con el conocimiento de Chris van a tener una guía buena para su siguiente visita a Disneyland París.
Claro, o sea, es aplicar el conocimiento Disney fan en general para un parque
específico.
Si ya
lo hicimos con el de Tokio y el de Shanghai. Pues,
sí, fíjate, nos fuimos hasta Shanghai sin habernos ido, entonces hoy vamos a discutir un poquito lo que podamos encontrar en estos parques. Ya habrá otra ocasión donde nos clavaremos un poquito más en su historia, que es súper interesantísima. Yo estaba repasando un poquito todo eso, pensando que posiblemente hoy entraríamos en el tema y después dijimos, ah, va a ser guía. Bueno, será guía entonces y no me voy adelantando eso de la historia. Es padre que tener llevárnosla con calma y tocar el tema en varios episodios. Antes de eso, hay noticiones, hay así muy buenas nuevas esta semana. Disney fans deben estar muy, 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 muy contentos con lo que esta semana se ha ido revelando. Tenemos ya fechas de estreno, o bueno, como ventanas de estreno de apertura.
Por ejemplo, la que sí ya tenemos fecha 100% confirmada es la apertura de Pandora en Animal Kingdom.
Que es en mayo. 25 de mayo.
Entonces...
¡Wow!
Ya estamos a nada. De hecho, creo que Shava Rodríguez va a estar por allá. Entonces le va a tocar la apertura. Un tip rápido, ve temprano. Nosotros cuando fuimos a la apertura de Soaring Around the World, fuimos de los primeros. De hecho, fuimos el segundo grupo en probar la atracción. Entonces, mejor consejo no te podemos dar. Llega temprano.
Sí.
Y la otra noticia es referente a Star Wars Land. Por fin. Pensábamos que iban a ser 5 años, pero no, van a ser 2 años hasta que veamos ya por fin Star Wars Land. Ayer Bob Iger, que es el presidente de Disney, anuncia que Star Wars Land abrirá tanto para Disneyland como en Hollywood Studios en 2019.
Fíjate Disneyland que Anaheim. Me gusta que Disneyland Resort en Anaheim y Hollywood Studios en Orlando, Florida. Aquí lo que me gusta es de que no tuvimos que esperar hasta precisamente hasta ¿qué podremos decir? Hasta 2019 para tener abierta esta nueva zona de Rivers of America. Está padre que, por ejemplo, en el caso de Disneyland dieron prioridad como a dejar presentable ya toda esta zona como va a estar. Y ya tenemos ahora en verano de este año, ya vamos a poder disfrutar de esta zona. Vamos a poder disfrutar ya por fin de Fantasmic en Disneyland. Ya vamos a poder disfrutar pues, de todas estas atracciones, del tren. Ya vamos a poder disfrutar de todo esto. Y no tenemos que esperarnos hasta que se abra
toda la tierra.
Star Wars Land como para también esa parte que está en remodelación. Entonces, pues está padre que hayan decidido como que ir haciendo el trabajo en partes. Dejar primero bien lo que va a estar en uso.
Digo, no va a estar terminada esa zona, pero ya va a estar...
presentable.
Pues ya van a haber hecho todos los cambios que se tienen que hacer a la zona y seguramente para los que tomen el trenecito o algo así todavía van a encontrar como medio vallas o rejita cubierta o cosas así de la zona que se vería de Star Wars. Entonces todavía se va a ver algo así seguramente, pero ya pudieron rehacer la ruta de las vías y todo eso para que el tren funcionara y para que...
Yo fíjense que
Fantasmic funcione.
Todavía yo tenía como que la ilusión de que 2018 iba a ser el año de Star Wars Land. Sí, yo dije, bueno, si Cars Land creo que duraron un poco más de 2 años. Ahorita Pandora, ¿cuántos se echaron? ¿Como 3 años?
No, Pandora se echaron más.
Muchísimos años. Casi, fíjate. Casi desde la salida de la película.
Sí, tardaron mucho, pero...
No, pero hasta ahora, yo creo casi, que casi. Desde el 2013 andan trabajando en Pandora. O sea,
ahora, ¿qué tan formales creen que sean de que realmente sí abra en 2019 o que a la mera hora haya algún retraso?
Como Rivers of Light, eso.
Ándale, como Rivers of Light que se retrasó un año.
Yo creo que ¿quién sabe? En cuestiones de tierra sí deben de respetar los tiempos porque aparte tienen inversionistas. Uh-huh. Entonces, y es una construcción. Entonces, si tú pasas más tiempo sin entregar, o sea, tus costos son mayores y también puedes ir perdiendo fondos de inversión y aparte si tienen préstamos bancarios, o sea, deben de entregar todo en tiempo y forma y también los permisos de Estados Unidos son mucho más rigurosos, entonces te dan ese permiso por cierto periodo, si no lo tienes que volver a tramitar y...
Lo que puede suceder es que abran la tierra, pero alguna atracción no la hayan terminado, entonces siga la construcción interna de la atracción, que no se haya abierto, pero todo el land esté abierto, excepto una atracción
Tomorrowland que ya les hemos platicado que
La abrieron pelón casi
sí, ahí, ¿no? Y eso se debe a que muchos de los permisos que se hacen en Estados Unidos tienen que ver con seguridad pública, entonces no puedes tener o sea tú pides el permiso para estar construyendo y que haya gente alrededor, ¿no? O sea, bueno, que las personas vayan o que no haya gente alrededor y que sea una construcción cerrada. Entonces, los permisos están hechos para que sea una construcción cerrada en el cual la gente pues no no tiene acceso. Realmente acceso ni cercanía como en otras cosas, en otros momentos en los cuales se hacen como arreglos a una atracción o la atracción de los mineros del Blancanieves, que pues estaba prácticamente a la mitad de rodeada. La tierra. Ajá. Entonces pues estabas ahí, ¿no? O sea, entonces piden diferentes
permisos. O la de Guardians of the Galaxy también ahorita en California.
Se piden diferentes permisos. Entonces no pueden a la mera hora tener todavía la construcción, una construcción grande. Uh-huh. Si ya se terminó el plazo y no tienen los permisos para esa construcción. Entonces, lo que podría llegar a suceder de retraso es alguna atracción y que ya fuera interna. O sea, que todavía no esté los detalles adentro de la atracción.
Uh-huh. Pues bueno.
Pero esperemos que no suceda.
2019, marquen sus calendarios, hagan su ahorro. De hecho, yo estaba pensando, este año, pues ya con todo lo del dólar, quizás está bien difícil hacer el viaje familiar con la esposita a Disney World, pero digo, pues una opción buena es quizá esperar un par de años, así para unas vacaciones así súper chonchas con crucero y todo. Imagínate así un
crucero
viaje.
¿Crucero y parques?
Crucero más Disney Parks de Orlando, ya incluyendo Star Wars Land y Pandora. Creo está que bien, es como es como un
yo
buen sueño.
Yo nomás digo que por ahí se acercan años, ¿no? Por ahí se acercan mis 30, así como mi cumpleaños de 30 está como así. Como muy como cerca.
3 años.
3 años.
Bueno, por eso, o sea, yo cumplo en el 2020 30 años y este es 2019, pues.
Y ahí voy a estar. Ya me sentenciaron ya.
Ya. Hoy, última pregunta de esto, ¿ustedes creen que Star Wars Land se abra en verano o en invierno?
Otoño.
¿Otoño? ¿No creen que ya para recibir a todos los visitantes del
verano
esté abierto?
Sí, en verano.
¿Como ahorita Pandora, tipo mayo, junio?
Yo creo que verano, pero verano abril, previo. ¿No? Sí, o sea, yo creo que van a tener como una especie de soft opening.
Sí, siempre uh-huh. tienen sus soft openings ahora, entonces.
Entonces eso va a ser como primavera, por así decirlo,
y
luego ya
¿para
verano.
¿Para quién sería en primavera? El soft opening.
Para, pues, como los soft openings. Oye, no puedo hablar.
Soft openings, que ajá. luego son para pass holders, ciertos invitados de prensa.
Yo creo que no se van a aventurar
a Disney fans
a los problemas.
Lo van a invitar al soft opening sí. para que
yo
tengan
invito. Con mi amigo Bob. Bobby. Yo le digo.
Que, por
Bob.
Cierto, Bobby está renovando su.
Sí, era
su
otra de
presidencia,
las notas,
¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. En Disney, justamente. Es como un proceso electoral en el cual, o sea, le dicen al presidente actual de la compañía, ¿sigues o te retiras? Y todo apuntaba a que ya se iba a retirar. También hay chismes de que quiere hacer carrera política.
Ajá.
Entonces, no sé, le tendría más fe que a otros personajes.
Pero bueno, resulta que sí se va a quedar en Disney otro poco. Digo, a Bob Iger le han tocado grandes momentos como precisamente la compra de Lucasfilm y de Marvel, que ahorita son dos pilares fortísimos de Walt Disney Company. Entonces, creo que por eso también no se la van a hacer mucho de jamón si se queda otro ratito.
No, y aparte
ha tomado decisiones inteligentes.
Sí, otras no tanto, pero son negocios, siempre es un azar, ¿no?
Así es.
Y digo, también le tocó la apertura y todo el proyecto de Disneyland Shanghai.
Así es.
Entonces, debe de estar
muy orgulloso de sí. su trabajo.
Pero pues bueno, esas son como que las noticias de la semana. También por ahí tuvimos el lanzamiento ya de la versión completa de Beauty and the Beast de John Legend y Ariana Grande. ¿Qué les pareció?
Bastante padre.
Está bonita, ¿no? Sí. Comparado con la que se acuerdan que estamos escuchando la semana pasada de quién era de Lana del Rey, la de Once Upon a Dream, que estaba terrible. Comparada con esa, creo que hay un trabajo bastante decente. Yo quiero que saquen la de Celine Dion, la nueva.
Que de hecho uno de nuestros Disney fans, Alan, decía que si no era con... Me parece que ya ves que en La Bella y la Bestia, en español cantaba Emmanuel.
Uh-huh.
Dice, no, si no es Emmanuel ni la quiero escuchar. Y yo,
oh. Ah, yeah. No, la verdad es que está bien padre. Está bien padre esta nueva versión de la canción. Espero que la película esté tan bien como esta nueva versión de la canción, que es bastante buena. Y pues ya, eso es como lo importante.
No, rápido. ¿Qué salió el tráiler de Piratas del Caribe?
De un montón de cosas. El siempre cuando hay Super Bowl, que ya por ahí les hablamos un poquito también de cómo Disney se ha involucrado con esos eventos. Ha habido eventos de medio tiempo de Super Bowl de los parques de Disney. Entonces, no somos ajenos.
The Electrical Parade estuvo en
un Super Bowl. Ajá. Entonces, pues en algún momento hablaremos más a profundidad del tema. Pero por lo pronto, pues ahora en el Super Bowl vimos avances de películas. Salió el de Piratas del Caribe, que
no dice mucho.
No dice mucho, pero ya me dieron más ganitas de verla.
¿Tú decías todo y que no?
Soy bien detractor.
¿Tú decías que no?
Soy bien detractor de Piratas del Caribe, pero ya como que me dieron más ganitas.
Yo sí estoy emocionado.
Es que, ¿sabes qué? Es ya la segunda trilogía, podríamos así decirlo. Pero ver ahí, por ejemplo,
A Bardem.
A Will. ¿Sí se llama Will? El personaje de Orlando Bloom.
Sí, Will.
Ahí ya. Ya medio podrido, está chido. Porque ya se va a hacer como su papá, sí. Así como mozo.
Pero es que no sé ahí qué esté pasando, porque en la entrega donde sale Orlando Bloom o William, ya como el capitán de The Flying Dutchman, sale bien. Entonces creo que era también parte de la maldición, o sea, de cómo te comportabas. Entonces era como... O sea,
entonces en una de esas no se pudre por completo.
Exactamente. Ya. Nada más está medio podrido.
Medio podrido, pero también vimos por ahí el de Guardians of the Galaxy, que pues esa es éxito seguro, yo diría. Al menos es de las más fuertes de Marvel y ya va a tener su juego en California Adventure. Espero que en verano tengamos la oportunidad de dar la vuelta, aunque sea a ver el Guardians of the Galaxy. Hay que ver si por lo menos un día nos podemos aventar, y yo creo que sería California Adventure para ver World of Color, veraniego y Guardians of the Galaxy. Sí, yo digo que sí nos la aventamos.
Y... No, o sea, de que nos la aventamos. El problema es que yo no sé.
Sí, sí te la vas a aventar. Seguro sí te la vas a aventar. Ahí vamos a estar.
Polvitos mágicos.
Ahí vamos a estar en verano en California Adventure. Y bueno, ya ahora sí pasemos al tema del día de hoy. Ya escuchamos las noticias y al principio de este podcast escuchábamos la música de uno de los juegos más representativos del parque que vamos a hablar hoy, que es Disneyland Paris, que es Space Mountain, nada más ahí dato curioso. Y ahora sí, nos subimos a un avión, nos ponemos una boinita y preparamos nuestro mejor perfume. Bueno, no, allá lo vamos a comprar, de hecho. Entonces, vámonos hasta París.
Recuerden que todo mundo puede cocinar.
Vámonos hasta París, que qué padre. A mí me gusta mucho como cuando hemos visto a Francia en el cine de Disney. Hace poquito veía, por ejemplo, a Aristogatos, que es
precioso.
Preciosa, Ratatouille. Es increíble. Jorobado de Notre Dame, me encanta sobre todo su soundtrack. Se me hace un soundtrack muy, 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 muy poderoso.
A mí me pega mucho las canciones.
Sí, es un soundtrack muy poderoso el de Jorobado de Notre Dame.
La que le canta Esmeralda a la Virgen. Ay, qué fuerte.
Sí, la de... ¿Cómo se llama? God Bless.
Sí, Dios bendiga a los mendigos o a los
abajo, o algo así. The Orphans o no sé, algo así. Bueno, nos gusta mucho cuando Disney ha tocado Francia.
Ratatouille.
Y de hecho está padre porque hace un rato estaba leyendo que el show de fireworks, que es una mezcla también con fuentes y con láseres y digo, sí es como que especial entre los parques de Disney, le da mucho énfasis también a estas películas que son prácticamente ignoradas en otras regiones. O sea, fuera de Disneyland París, ¿en qué otro lado vas a ver, por ejemplo, es muy difícil ver una referencia, por ejemplo, a Jorobado de Notre Dame? O sea, ¿dónde en Estados Unidos tenemos una referencia a Jorobado de Notre Dame?
No, es de esas princesas olvidadas. O sea, Esmeralda, de las princesas que me gustan.
¿Quién pela Esmeralda?
Nadie.
Yo me disfracé de Esmeralda para mis 6 años y hasta tuve una piñata y no la quería romper.
¿Pero quién pela a Esmeralda realmente? ¿O quién se acuerda de Jorobado de Notre Dame?
Es como Stitch, o sea, en Japón es un fenómeno. Y en Estados Unidos es como...
O por ejemplo, Aristogatos no vemos nada. O sea, con excepción de Marie, que existe en todos lados, Aristogatos también es algo...
Olvidado.
¿Qué otra cosa? Ratatouille un poquito, pero también...
En Epcot.
En Epcot nada más, pero fuera de ahí.
No, pero sí, el Jorobado de Notre Dame, esa sí es de las películas más olvidadas.
Y al menos aquí, pues, estaba leyendo que en el show de Fireworks sí le echan por ahí muchas ganitas a Ratatouille, a Jorobado de Notre Dame y a Aristogatos, que son pues muy, muy representativas de Francia, de París en específico, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues ya estamos en París. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos decir de este resort?
Pues para empezar, ¿qué son dos parques?
Mito. Es muy pequeño. Sí. Ahorita vamos a ver si sí o no.
Hay varias preguntas de eso. O sea, okay. Una, es muy pequeño. No hay nada que hacer. Y
pues mejor te vas a visitar Francia que Disneyland Paris.
Eso es muy ustedes importante.
Ustedes como extranjeros, eso porque a mí me dicen, o sea, por ejemplo, aquí en la oficina me acaban de decir, yo quiero ir a París y obviamente voy a dejar un día o un par de días para ir a Disneyland Paris. Aquí me dicen que estoy demente, que no puedo ir yo como mexicano a Europa e irme a meter hasta un parque que celebra a los gringos. Entonces, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿O ustedes como Disney fans, sí, bueno, no, qué le responderían a alguien que les dice exacto, eso?
Vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de historia, toda la historia. Dejen también esa pregunta sí. Para el siguiente podcast, okay, porque okay. Es muy, muy buena. Pero...
No, pero también tiene que ver con lo que es el parque, o sea, no necesariamente sí, porque es una, la historia. O sea,
es una guía, ajá, ahorita. Es una guía. Desde la guía de que en México te dicen, ¿cómo es posible que vas a ir a París a meterte un parque gringo?
No, ¿cómo?
No vas
a ver el Louvre, no vas a ver
Versalles.
Versalles, no vas a ver
La Campiña.
Exactamente, o sea...
Pero a ver, ¿por qué tú como mexicano te meterías a...?
Porque yo ya conozco París, no es cierto. No, porque
tú como Disney fan, que o sea, obviamente entre Disney fans sabemos, obvio, soy Disney fan y estoy cerca de un parque diferente que no conozco de Disney, pues es obvio que me voy a meter, pero ¿qué le dices a quien no es Disney fan?
Yo creo que tiene que o sea, valorar, o sea, si nada más vas a estar, si te haces como un viaje por toda Europa, de esos que te venden como en un
paquete,
un paquete, y nada más vas a estar en Francia un día, dos días, pues sí te dirían, no, o sea, conoce... O sea, por respeto al lugar, por respeto a la cultura, conoce la cultura. Igual que si fuera un tour así por la ruta 66 de Estados Unidos, creada, vas rápido y vas a pasar por Los Ángeles, pues te diría un día, pues te diría conoce Los
Ni
Ángeles.
Ni te conviene ir a Disney, irías carrereado.
Exacto, entonces... Sí.
Tú creo... quieres ir 8 horas.
Pues me la aventé al fin y al
cabo. Yo sé, pero...
No fueron 8, fueron
pero
como...
Pero ya estabas ahí, ya 14. Estabas en Anaheim, ¿no? O sea, no estabas sí, como no. En Los Ángeles.
No, estaba frente al parque.
Ajá. Entonces creo que sí, o sea, sí determina mucho el tiempo que tienes para estar ahí. Ajá. Pero si ya pudiste tener un tiempo de unos 4 días de estar en Francia, un día para el Louvre porque es enorme, otro día para Versalles y otros castillitos por ahí, ya fuiste a la Torre Eiffel. O sea, ya tuviste un tiempo para estar ahí y nada más vas a ir a Francia o tal vez te echaste todo el verano un mes de vacaciones o lo que sea. Pues sí te diría que fueras, ¿no? O sea, tienes el tiempo. Es un lugar que no solamente celebra la cultura americana, sino celebra también la cultura francesa y que tiene muchas cosas únicas, de su propia visión de lo que es la magia de Disney. Entonces ahí sí diría que, pues que ya estás ahí, ¿no? O sea, ¿cuándo más vas a poder hacer todo ese viaje para...?
De hecho, yo incluso aunque fuera un viajecito así express...
¿Como una semana?
Como una semana y que visitar incluso varios países. Creo que sí, o sea, yo sí me gustaría ir a conocer cómo Francia o cómo Europa está concibiendo esto que nos gusta, que es la cultura de los Disney Parks. Entonces, yo como fan de Disney, pues creo que esa sería la motivación... Incluso si tuviera poco tiempo, siempre y cuando sí tenga días, así que yo dijera, por lo menos un día completo lo voy a pasar ahí, ¿no?
Es que Francia es un país precioso, o sea, la cultura francesa en general, y París es una ciudad que es un ícono.
De las más visitadas del mundo.
Exacto. Y sí, o sea, si vas a ir unos días... Creo que sí es conveniente que conozcas la Torre Eiffel, o sea, que vayas al Louvre.
Sí, los atractivos de la ciudad.
Exacto. Ya si tienes tiempo y ganas, o sea, sí date tiempo para ir a Disneyland París, porque es una experiencia completamente distinta, por ejemplo, a Anaheim, a Orlando, al mismo
Tokio. A los parques asiáticos, claro.
Exacto. Entonces, creo que como Disney fan sí es una parada obligatoria que debes de hacer. Explicárselo a la gente, o sea... Tratar de decirle, es que para mí Disney significa, no solamente es Mickey Mouse, no solamente son los personajes, sino es el concepto de servicio, de experiencias, de aprendizaje. Luego no es tan fácil de darlo a entender, entonces diles, pues sí, es que voy a ir a conocer ya.
Claro que sí, son super mega Disney fans, así de, no sé, que tienen... todas las películas en sus corazones, etcétera, yo les diría que se hicieran un tour de por lo menos pasar 2 días en los parques de Disney y luego irse por los lugares, uno, donde estuvo Walt en Francia, porque estuvo en Francia, y dos, por los castillos que inspiraron a las películas. Entonces, ese ya es como...
O sea,
pero ese es yes, yes, pro.
Y también, pues, vean sus presupuestos. Ahorita también, finalmente, pues, el dólar está a 20, el euro como a 21.50. Entonces, ni van a sentir el trancazo. Y aparte, la entrada a Disneyland París está bien barata comparada de los parques de Estados Unidos.
Por ejemplo, aquí en Disney Fan siempre hemos tratado de hacer guías al estilo Disney. Entonces... por ejemplo, en París pueden hacer muchas cosas, como dice Chris. O sea, si no van al parque como tal, pueden revisar estas experiencias. Por ejemplo, en Nueva Orleans les hicimos una guía de cómo vivir Nueva Orleans al estilo Disney. Nueva York, por ahí nos falta una de Londres, pero...
Escrita. Yo dije, voy a escribir algo y ya hasta se me olvidó, ya fue hace un año. Pero bueno, llegamos a París. Ya convencimos a todos, ya tener ya boleto, ya llegamos. No está en París.
No está en París. Está como a 50 minutos.
Sí, media hora más o menos.
¿Saben algo del transporte?
Sí. Hay un metro especial que te lleva.
Entonces, hasta el parque.
Okay. Entonces puedes tomar ese metro y tiene como la parada de Disneyland y te bajas ahí mismo. Entonces, de eso no es tan complicado llegar y prácticamente...
O sea, si hay transporte como que público fácil para llegar.
Sí, que es este como metro que te lleva, bueno, tren metro, extrañito. Entonces, de eso no hay por qué como preocuparse mucho. Obviamente tiene su costo, no sé exactamente cuál, pero...
Luego tipo de transporte son tarjeta. Un poco caritos.
El metro de París, luego hay una tarjeta, por ejemplo, yo cuando fui hace unos años... Compramos esa tarjeta y era más fácil tener... Bueno, no es una tarjeta, es un boleto.
Pero dura todo el día y así, también igual que en Londres, yo creo.
Exactamente, entonces te dura ya sea
No todo es muy el día. Barato, o sea, yo recuerdo que uno de un día en Londres costaba como 30 libras o algo así. O sea, digo, no es así tampoco tan barato, pero sí también, por ejemplo, tienes poco tiempo y quieres como que ir a muchos lados, pues igual también es una
alternativa. Sí, te conviene más, porque, o sea, todo está muy bien comunicado en el metro en Francia, bueno, sobre todo en París. Entonces, si tienes esta facilidad de tomar el metro de París, que aparte es icónico, o sea, para irte a Disneyland creo que es una experiencia mucho más enriquecedora.
Sí.
Entonces, también, sí.
Y también
sí,
hay...
Es el train.
Bueno, sí, es un tren.
Un tren y tiene parada ahí, entonces. Uh-huh. Y también está el Disneyland Paris Express.
Que ese es un, como, tren, bueno, como un... Ay, ¿cómo se llama?
Un camioncito.
Un camioncito que te lleva del aeropuerto a el parque. Nada más que, obviamente, si van a estar más tiempo en la ciudad, en París y todo, pues mejor tomen el tren.
Sí, porque que está a 30 los aeropuertos minutos. Están muy lejos de la ciudad de París. Entonces debes de tomar tren en la mayoría de los casos del aeropuerto de Charles de Gaulle hacia París. Y ahí te echas como una hora, 2 horas. Entonces, si estás en París
y regresas
al aeropuerto quizá y del aeropuerto hacia Disneyland.
Quizá el Disneyland París Express conviene para...
Del regreso, si es que te regresas de ahí.
Si te regresas de ahí o para los que viven en Europa, que quizá la ciudad pues ya la conocen y todo, y que nada más van a París como con el fin de vacacionar en Disney. Ahí sí, pues igual te conviene ¿no?
Y ojo, también hay un estacionamiento para quienes quieran llegar en carro. O sea, pueden llegar al resort de
Pero Disney, entonces está más o menos como cuánto
desde París está como a 35 minutos con el tren. Entonces, tal vez, si se ven así como muy pros, se pueden quedar todavía hospedados en su hotel de París y a echarse el trenecito de ida y luego echarse el trenecito de regreso y como que echarse ahí una siestita para si están muy cansados y luego además llegar a su hotel, pero también consideren los horarios, porque aunque el parque cierra temprano, es de los parques que cierran más temprano, así como a las 8 de la noche, 9 de la noche, pues tal vez para donde está su hotel o lo que sea, tal vez no está en un lugar muy seguro, o no quieren llegar tan noche, pero sí quieren estar todo el día en el parque, o no sé, entonces que consideren tiempos de salida, y horario de salida del camioncito que tal vez los lleva a su hotel porque se bajan del tren o del metro y todavía tienen que tomar otro camioncito y si todavía hay ruta o no hay ruta, entonces considéranlo dependiendo de de su hotel y si deciden hacer eso, ¿no? De regresarse a París después. Si no, hay varios hoteles que están ahí al lado de Disneyland.
De hecho es impresionante porque son nada más y nada menos que
7 hoteles.
Que son hoteles. De Disney.
Sí, eso a mí me impresiona. Si consideran que nada más hay 2 parques, que la verdad uno de ellos es muy chiquito, y lo comparan un poquito con Anaheim, que también son 2 parques, pero realmente nada más tiene 2 hoteles de Disney, en el futuro 3. Pero ya aquí tenemos 7. Entonces,
wow, o sea, es más hotel que es más Hotelandia que Disneyland, ¿no?
Exacto, hay un montón de hoteles y se me hace súper curioso que todos los hoteles tienen temática de Estados Unidos.
Sí, eso, o sea, sí, como que trataron como de representar toda la cultura de diferentes zonas de Estados Unidos en los hoteles. O sea, en vez de que sean temáticos como de las películas, o sí, son temáticos de Estados Unidos. E incluso hay uno que ahorita lo estábamos viendo.
Santa Fe.
El Santa Fe es como de Arizona. Y es como esas casas así.
De hecho, lo que
minimalistas cuadradas, así sin ningún chiste.
Lo que hablábamos es que si vieron la serie de televisión Breaking Bad.
Es Breaking Bad.
Es como Badlandia, quedarse en en la casa de este Hank.
Sí. Aunque curiosamente ese hotel que está hablando este Juanem, que es Disney's Hotel Santa Fe, tiene mucha temática de Cars. Entonces en los cuartos van a encontrar como colchas o edredones con los personajes de Cars, o como decoraciones, Springs, ¿no? En la pared o cositas así. Pero pues sí está medio extraño que sean como de pura versión de Estados Unidos.
Está el Cheyenne, que es como
que está enfrente.
Sí, que está enfrente
como del oeste, ¿no?
Estos están un poquito alejados, serían como el segundo y tercero más alejado del parque, porque todavía el más alejado es uno que como hotel no, o sea, sí es hotel, pero no es hotel como el que nosotros estamos acostumbrados, sino es hotel de cabañita y como para acampar y así. Que está muy lejos, tan lejos que no lo encuentro. Y acá está. Es el Davy Crockett Ranch.
En serio, o sea, está lejos.
O sea, casi a la misma distancia de París.
Algo así. Está a un mínimo de 15 minutos manejando. Entonces.
Y eso 15 minutos entre manejando. Comillas, o sea.
Ajá. Sí, sí está lejísimos. Viendo el mapa ahorita, sí está. Exageradamente lejos.
Pero bueno, si les gusta esta experiencia de acampar, el outdoor y todo eso, o sea, Davy Crockett Ranch creo que es la mejor opción. Pero si
hay
no,
uno
no.
De Nueva York, hay uno de, o sea, como el Newport es como de la zona de Nueva Inglaterra, ¿no?
Sí, es como de barcos. Ajá. De hecho, es lo más cercano a como hospedarse en un Disney Cruise, pero en hotel. Parece un Disney Cruise, pero... Uh-huh. Pero fijo, ahí sin el barquito.
Pero tiene agua por ahí cerca. Ajá. Entonces.
Y mis favoritos serían el Sequoia, que también está muy cerca, está casi
Gran
casi
California.
Enfrente.
El Sequoia es el Gran California, la versión de París del Gran California.
Y el
que
otro.
Es así como medio boscoso, pero lujoso.
Boscoso pero lujoso.
Me gustó
esa descripción.
Me gustó, sonó como a Hakuna Matata. Viscoso pero sabroso.
Aquí boscoso pero lujoso.
Así troncotes y mucha madera. Y así el Gran California.
Y tenemos...
Por ejemplo, cuando vamos y pasamos al Gran California, me gustaría hospedarme y tener como una bata así de baño, pero...
Claro.
Y andar en pantuflas como de patitas
así,
de oso.
Tina caliente y así parece se antojan esos boscosos.
Y hasta con
lujosos.
Un puro, aunque no fume. Ándale. O sea, tener como un puro así e ir por el lobby. Ah, buen día, buen hombre. ¿Podría mandar a mi habitación más coñac? Pero señor, no se ha acabado. No importa, mándeme más coñac.
No importa, estoy en el boscoso pero lujoso. Y tenemos también el Cheyenne.
El Cheyenne.
Como la Cheyenne Apa.
Exacto.
Es como del oeste.
Del oeste. Está muy padre. Ahí hay algo un poco como tematizado o están buscando terminar de tematizarlo.
Frontierland.
Al estilo, ¿no? Toy Story. Entonces van a poner ahí a Woody.
Woody.
Buen tiro, vaquero. Y la verdad es que está muy bonito. Yo creo que es de los que más... me gustan porque parecen como película del oeste, que sí se ve como medio de set, pero padre porque se ve de set. Como, porque ni siquiera es como del oeste, como que del oeste, así de lugar, del oeste, sino es como del oeste de las películas. Ajá. Entonces, a mí me gustó mucho. Yo podría decir que es mi segundo favorito de los hoteles de Disneyland Paris. Y también de los más más cerquitas es el New York, que ese no me gustó nada.
¿Y ese cómo es más o menos?
Es como edificios, como que es... Como que la fachada parecida al de Santa Fe, que viste, pero si estuviera marcado como edificios de ciudad.
Ajá, o sea, como urbano, como...
Y yo que vivo en una ciudad, como que no me da muchas ganas de irme a un hotel de ciudad.
Es que también creo que los europeos, que sus ciudades son muy distintas a las ciudades de por acá, sí se les ha de ser como que bastante extraño como que este tema, ¿no?
Posiblemente. Pues no sé, es
ajá, raro. Sí, es como, sí, como edificioso.
Pues es que mira, o sea, ¿cuánto no ha de llamar la atención Nueva York que en Las Vegas tienen un hotel tematizado de Nueva York completamente?
No, pero es que una cosa es Las Vegas, que no, ves, que ves ahí a Nuestra Señora Libertad,
Nuestra Señora Libertad.
Nuestra Señora, sí,
¿no? Como
la Señora Libertad.
También está una Torre Eiffel y está el París. Ajá. Y está el Venetian y está todo el mundo ahí
también. Sí, no, exacto. Pero a lo que voy es... Sí debe de ser como un contraste cultural muy fuerte como para que digan, ah, sí, ¿saben qué? Sí me voy a quedar y pues, sí, hagamos un hotel de Disney, digo, de Disney, de Nueva York.
Después, entre esta zona como de hoteles, que es la mayoría de los hoteles, está lo que sería el Downtown Disney.
Pero se llama Disney Village.
Y es muy diferente en como la forma en la que se ve, a como los que nosotros conocemos como Downtown Disney, tanto de Orlando como
Disney Springs.
Downtown
de Anaheim y Disney Springs
de Orlando. Ajá. Este como que tiene un look más festivo, parece que está lleno de globos y como carnavalesco y...
Como el carnaval del Jorobado de Notre Dame.
Algo así como de feria, o sea, es mucho, mucho más colorido porque los otros son un poquito más...
pues como un mall.
Ajá. Y si acaso tienen esto de lo como boscoso, pero
lujoso.
Tienen un poquito. Lo que me gusta mucho es que también tienen el globo este aerostático.
El como que tienen en Disney Springs.
Inclusive hay unas vistas hermosas desde el boscoso, pero lujoso del Seokia, en el cual así tu hotel da al laguito y ves el globo.
¿Saben a qué se parece un poco? Como al Tomorrowland de Orlando y de Disney Anaheim, o sea, como que estas estructuras, estos como puentes metálicos, columnas.
¿Hablas de su Disney Springs?
Disney Village. O sea, como ubiquen un poco en la noche Tomorrowland. Ajá. Y así como que este tipo de colores como brillosos pero lujosos.
Es muy raro.
Ajá. Sí, es muy moderno. Pero,
sí, está bien raro.
No sé, creo que es una experiencia padre. Y creo que ahí hasta tienen un McDonald's que la verdad se ve hermoso, donde los arcos de la M están como de frente y atraviesan un poco al restaurante.
Y wow. Sí, bueno. Está bonito, se ve bonito. Se ve bonito ahí el centro comercial. Pero bueno, ya vimos un montón de hoteles. También aquí ya fuimos a comer a McDonald's para sentirnos en más en América. Y...
América.
Después de esto está ya la zona de los parques. Y hay otro hotel todavía que fue en el que te quedaste, ¿no?
Sí, este fue el hotel que me quedé. Y es muy curioso este hotel porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, los que hemos ido tanto a Anaheim como a Disney World, a que la entrada a Disneyland es esta como estación del tren y que tú pasas por debajo del túnel por donde pasa el trenecito, y aquí sí pasas por debajo de un túnel, pero arriba de ti no está ninguna estación ni pasa ningún trenecito, sino más bien abajo de ti está arriba de ti está el hotel.
Disneyland Hotel.
Y que está muy bonito porque ya es como parte del parque, ¿no?
Sí, ya es parte del parque y también tiene un look muy como... Ay, ¿dónde me propusiste matrimonio?
¿Como el Grand Floridian?
Como el Grand Floridian.
Pero no es así como Grand Floridian, pero versión como europea. Así como algo con así. Un toque como muy, muy europeo.
Pues el Grand Floridian tiene sus raíces en lo europeo. Pero tiene... O sea, es así de esos lujos y tienes esa entrada igual como increíble con las escaleras y como toda la, entre comillas, herrería de de lobby. Está realmente impresionante. Yo fui en Navidad y se veía hermosísimo todo decorado, igual que el
de hecho, la gente que se saca así la foto de que ya estoy en Disneyland, pues realmente se la toman en el hotel. O sea, sí, frente al hotel, que es donde está pues donde el clásico está jardín con la forma de Mickey. Una torre central como con un reloj. O sea, es realmente la entrada al parque. La entrada al parque es un hotel.
Sí, exacto. Y de hecho, esto también lo platicamos cuando fuimos en la guía de Tokyo Disney.
No, pero sí está bien europeoso. O sea, sí te dice sí estoy en París. O sea, los techitos y todo esto sí está así como muy parisino.
Parisino.
Sí, está muy parisino.
Y ya después de eso ya tienes como la estación del tren que todos
están. Y ahí están ya los torniquetes, supongo, y ya están y todo, ¿no?
La entrada. No, los torniquetes están
desde el hotel.
Desde el hotel.
Wow.
Nada más que obviamente los que se hospedan en ese hotel tienen como entrada
directa. Como especial. El Gran California.
Uh-huh.
Hablando de eso de los torniquetes, me gustaría aclarar una cosa con la seguridad del parque. Como ha pasado recientemente muchos atentados en París de diferentes índoles, pues Disney, que siempre ha estado como muy preocupado con la seguridad y con la importancia de que puede ser un punto de ataque
por las masas,
por las masas y todo el asunto, cuida muchísimo la seguridad, y aquí sí van a encontrar módulos de seguridad casi a cada paso que dan, en el sentido de que cuando entran a Downtown Disney, que realmente es Village, va a haber seguridad. Si van a entrar a un hotel, va a haber seguridad. Si van a entrar a un parque, va a haber seguridad, y es de que te revisan de metal a todo el mundo que pasa. Pero como que hasta los mismos europeos y la misma persona que va se siente como muy tranquila de que estén haciendo todo esto, porque eso te permite como relajarte.
Dices, aquí
adentro
no va a haber ningún,
problema,
una bronca.
Cuando entras a los hoteles te revisan el equipaje, entonces para que también estén conscientes, bueno, o sea, que no les extrañe que en un hotel te revisen como lo que traes. Pero es para seguridad de todos y es por toda esta cuestión de atentados que ha habido. Pero más bien yo creo que se agradece y es bastante ágil, ya lo tienen como bastante ensayado.
Sí, pero eso es importante, o sea, si es la primera vez que van, o sea, la manera en la que ustedes van a toparse con estos torniquetes o con estos puntos de seguridad es algo que deben de considerar. Y sí, luego hay personas que se llegan a molestar de que dicen, no, pero es que ya me tocó otra vez y me volvió a tocar.
Pues más vale, yo creo, ¿no?
Sí.
Sí, pero hasta tiene un arco que ya dice Disneyland Park y todo, ¿no?
Sí, ya entraste al parque una vez que pasas por debajo de el hotel.
¿Qué les digo? También, o sea, mi experiencia cuando fui a Tokio, bueno, a Disney, sí, o sea, fue igual esa como muy extraña de que estás pasando por el hotel y de repente llegas al parque y dices, ah, caray, ¿en qué momento? Pero bueno. Ya llegamos y ya cruzamos el lobby del hotel ya con los puntos de seguridad. Vemos la estación del tren, uh-huh, y nos vamos a un lugar más conocido, que es Main Street.
Llegas a esta como placita, a las cuales como ya todos estamos medio familiarizados. Y llegas a Main Street, pero Main Street es un poquito distinto. No, uh-huh, es el Main Street de principios de siglo al cual estamos acostumbrados, sino más bien es un Main Street de 1920-1930, que sí es principio de siglos para nosotros, pero para la época ya hay como pequeños cambios en cuanto a los carros, en cuanto a como el ambiente, y esto se debe a que están en París, y en 1920 y en 1930 es como la época de la luz en París, y entonces hay mucho más ambiente.
Pero sí se sigue llamando Main Street USA.
Sí.
Entonces nada más cambia un poquito el look de la arquitectura y ciertos detalles, y es la misma estructura de tener tiendas y tener
su emporium
y todo el asunto. Lo que sí cabe destacar, que la verdad mucha gente no sabe, es que tiene un caminito atrás, bueno, el que se llaman los arcades, y no son arcades de maquinitas
como quizá quisiera Juanem.
Si no, son unos pasajes en el cual puedes cruzar todo Main Street sin ningún problema, sin pasar por las tiendas. Es nada más como un pasillo muy bonito, porque tiene como techito como de vidrio, muy afrancesado. Y esto es porque en París pues hay mucha lluvia y hay nieve a veces y no necesariamente
sí es un parque que se llega a llenar de nieve.
Sí, ajá. Y de hecho hay veces en la que las fuentes se congelan.
Wow.
O sea, y de hecho luego en las cuentas de Instagram dicen, él se está haciendo de las suyas. Uh-huh.
Entonces esto es como para tener una forma de cruzar por el parque sin tener que estarte mojando o con la nieve encima o congelándote o cosas así. Y inclusive en verano si hace mucho calor, pues también para protegerte, aire acondicionado, aire templado. Y sirve muchísimo para los parades. Si ustedes no quieren ver el parade, también se pueden hacer paso por esta zona.
Por los pasillitos.
Y de hecho, de esta manera pueden cruzar todo el parque. O sea, hay diferentes como pequeños módulos de ¿cómo se llama? De arcades, por así llamarlo, que van cruzando como a cada una de las tierras y cositas así. Entonces, nada más es cuestión de ir ubicándolos, porque sí están medio escondiditos, y si no, también los cast members están como muy al pendiente de que la gente...
Seguro pues, cuando no llueve hasta te han de dirigir a esos lugares.
Si lo necesitan, hay varias zonas, hay varias partes del parque que tienen estos pequeños cruces que puedes usar en vez de irte al aire libre.
Ya pasamos Main Street y vemos frente a nosotros
la clásica estatua, ¿no? De Walt.
Pues sí, la clásica estatua, este centro como espacio,
como la glorieta.
Podemos decir como este hub, ¿no? Desde donde parten todas las tierras.
Y enfrente de ustedes tienen el famoso castillito de todos los parques de Disney, que lo que les platicábamos la última vez es que es igual el castillo de la Bella Durmiente, pero a diferencia del de Disneyland, tiene una... les iba a decir un sótano.
Le Château de la Belle Durmiente.
Le Château de la Belle Durmiente.
Entonces, vale la pena revisarlo, pero ¿hacia dónde se quieren ir ahorita ustedes? ¿Se quieren ir a Frontierland? ¿Se quieren ir a Discoveryland? ¿Fantasyland o Adventureland?
Qué raro aquí que no empiezas así como directo con Adventureland. O sea, Adventureland no es lo que está como que luego a la izquierda inmediato. Sino es Frontierland. Y Adventureland está digamos, como invertido. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces pues empezamos de ese lado. O sea, como nos vamos en Disneyland, ya ves que en Disneyland casi siempre nos vamos.
Okay. Está bien.
Con todo y que Kranz y Frizz siempre se van a Tomorrowland. Yo siempre voy del pasado al futuro. A ver, vámonos desde el pasado.
Okay,
vámonos a Frontierland.
Entonces, ir a Frontierland. Y si pueden hacer un poquito de memoria de nuestro podcast especial de The Haunted Mansion, llegamos a tocar un poquito acerca de Frontierland, donde Frontierland realmente te cuenta toda una historia de The Haunted Mansion. O sea, todo lo que ustedes vean en Frontierland tiene que ver de una u otra manera con
con esa narrativa de Phantom Manor.
Exactamente. No es The Haunted Mansion, es Phantom Manor.
Y de hecho aquí podríamos decir que está casi, está bien raro porque Phantom Manor está casi paralelo a Main Street. O sea, está muy, muy cerca de Main Street. Entonces está
a la derecha. Pero imagínate ver, o sea, Phantom Manor en Frontierland. Número uno, o sea, sí ha de ser como un shock así de... ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por qué estoy viendo Haunted Mansion en Frontierland? Que ya sé, es Phantom Manor, pero es...
Es Haunted Mansion.
Y también tenemos, en Frontierland tenemos este que está como parte como de agua, que podríamos decir que es como Rivers of America, el equivalente a Rivers of America, donde tenemos estos como barcos como de paletas.
Exactamente, como lo que describió Mark Twain en el río Mississippi.
Sí, hay mucha agua. Como que siento que es un parque que tiene mucho...
Mucho laguito.
Mucho laguito, o sea, o lagote o laguidito, pero tiene mucho...
De hecho, frente al castillo hay agua y por eso les decía que los fireworks son especiales porque es una mezcla así como con World of Color. De hecho, desde que nuestro amigo Alex andaba por allá, me dijo, están bien padres los fireworks porque son como si mezclara los fireworks de Disneyland con World of Color de California Adventure.
Entonces, ya me quiero. Muero de ganas de regresar y así como que ver todo a detallísimo.
Sí, ahorita me va a amenazar.
Pero bueno, en Frontierland, obviamente tienen su propia versión de Big Thunder Railroad, que es como hecho, que es como la montañita que siempre destaca en la mayoría de los Frontierlands. Exacto.
Y ojo, es muy importante que conecten las historias de Phantom Manor con Big Thunder Railroad Mountain, porque, o sea, están conectadas. Se supone que en Phantom Manor es un señor que hace dinero debido a la mina de oro, y entonces la historia también tiene que ver como que esta, digamos, montaña rusa que es Railroad Mountain está también como embrujada y que, o sea, de una u otra manera se conectan las historias. Entonces,
y lo importante de esta Big Thunder Railroad que está en esta zona, pues sería básicamente que está como en medio del agua, ¿no? Está bastante raro.
Está muy, muy raro, pero está también muy... O sea, como que toda esta zona me llena como de alegría porque tiene muchos detallitos que como que se querían... o sea, como que en el parque se emocionaron en los detalles. Y yo creo que es una de las tierras que está llena de, pues, de estos detallitos que... Inclusive la atracción como que pasa, no, o sea, es muy larga, o sea, la atracción de Big Thunder Mountain. Uh-huh. Entonces no es como la otra que es más chiquita, o sea, bueno, que sí, está hecho, más dividida, o sea, en un espacio más reducido.
Big Thunder Mountain en París, o sea, sí es muy grande y de hecho llegas de donde tomas el tren, llegas hasta el islote. O sea, la isla esta que es
sí,
famosa
está bien
en los
bien,
parques bien de chistoso. Disney. O sea, y entonces creo que esa parte es padrísima. E imagínate poder ver desde Big Thunder Mountain la Phantom Manor. O sea, por eso les digo, o sea, traten de conectar las historias. O sea, es parte de todo lo que sucede. Entonces, creo que Frontierland en este parque me entusiasma muchísimo debido a esto. O sea, que tienes toda una historia y de hecho todos los, digamos, las tiendas que ves por ahí están conectadas a toda la historia del dueño de la mina. Entonces debe de ser padrísimo poder caminar por aquí, tomarte tu tiempo. Uy, las fotografías que debes de sacar ahí.
Desde el riverboat, las fotografías.
Entonces,
que
sí,
debes
atracciones.
Tomar, padrísimo.
Atracciones como importantes, pues obviamente Phantom Manor, que en el episodio de Haunted Mansion les hablamos un poquito más de lo
su
que
historia y del...
¿Hubo un mini resumen?
¿Hubo, perdón?
Un mini resumen ahorita, nada más de Phantom Manor, es...
Que son los dueños de estas minas que se hacen en el oeste.
Sí, ahorita ya lo
oeste,
veces, ajá. Ya lo
y
veces.
Pues está están como llenos de mal yuyu y mala vibra, y entonces le sale todo mal, y por eso está esa mujer que nada más no logra casarse correctamente con el hombre que ama, y entonces por eso está su espíritu vagando, algo así.
Y obviamente ya les decíamos también Big Thunder Railroad, ¿qué otra cosa podemos encontrar?
También van a encontrar los riverboats, que son estos como barquitos de vapor, que antes, bueno, que los encontramos como entre en estos Rivers of America, en las otras dos, en los otros dos parques, bueno, en Anaheim y en Orlando. También van a encontrar pues los típicos galerías,
los
como
gallery,
que también están en los otros parques. Uh-huh. Y para mi gusto y belleza y amor
fanatismo
y todo, está el Pocahontas Indian Village, que es como este pequeño centro donde...
Un landcito de Pocahontas.
Ajá, un microland de
más
Pocahontas.
Para niños, ¿no?
Sí, más para niños.
Y que hace mucho sentido con el tema de Frontierland.
Exactamente.
Definitivamente.
Exacto.
Y de hecho también hay una parte que es Legends of the Wild West, en donde les platican acerca de la historia del viejo oeste. Entonces, creo que vale la pena también darse una vueltecita.
Y hay pequeños como personajes, van a encontrar a Woody, van a encontrar a diferentes como...
Fíjate que creo que tiene bastante importancia respecto a otros parques donde Frontierland realmente está súper reducido.
Chiquitito.
O sea, por ejemplo, en Disneyland, si tú piensas en Frontierland, prácticamente es Big Thunder Railroad y el Golden Horse Show. O sea, y ahí está Big Thunder Railroad, Golden Horse Show y el Shooting Gallery, el restaurante de los Doritos.
Y si estás en Orlando está...
En Orlando está un poquito más grande
Jamborees.
Porque están los Jamborees.
Exacto.
Y sí están muy así, como muy Frontierland, pero realmente
bueno,
sí son...
Y está también el... Laughing Place, el
Splash Mountain.
Splash Mountain.
Ah, Splash bueno, Mountain.
Que agranda un poquito.
Que en Disneyland ni siquiera está en Frontierland. Pero ya habrá en algún momento haremos un especial de Frontierland. En ese momento ya nos dimos cuenta que aquí en Disneyland París sí es un área bastante extensa y bastante importante en el parque, como para tener también incluso Phantom Manor, como ya lo decíamos, ¿no?
Entonces ya terminamos de recorrer Frontierland.
Le dieron la vuelta a ese laguito con su islotito que es Big Thunder
Railroad. Se tomaron la foto en Phantom Manor desde
Big Thunder Railroad. Uh-huh.
Y nos vamos, ¿qué les parece si Adventureland?
Es lo que tenemos ahí al otro lado, que otra vez tenemos un islote rodeado por otro río.
Y hay una atracción que seguramente va a ser de tus favoritas, Juan.
Pero curioso, sí, aquí está una de mis favoritas y que es única de aquí. No, hay dos de mis favoritas que son únicas de aquí, de Adventureland. Que curiosamente, este Adventureland no tiene una de las atracciones más emblemáticas y que ya lo decíamos en nuestro episodio especial de Adventureland, que es Jungle Cruise.
Y sí, tampoco tiene el Tiki Room.
Y no tiene Tiki Room, es rarísimo.
¿Te imaginas? O sea, ir y de repente como que quedarte.
Oye,
como John, el meme de John Travolta.
Como sí, John Travolta. ¿Y dónde está Tiki Room? ¿Y dónde está este?
Si Iván nos oye, que por favor haga el gif, ¿no? De John Travolta así en Adventureland de París. ¿Y el Tiki?
Y que tiene dos entradas, así. Yo le decía a Chris, a mí me han dicho que
tiene como varias entradas, tiene tres entradas.
Tiene como varias, pero hay o sea, como, son como varios estilos
pero
a las entradas.
Me voy a regresar rapidísimo
a Frontierland. Sí.
Nos olvidó decir, en Big Thunder Mountain hay Fastpass, entonces busquen el Fastpass.
Phantom Manor también, de hecho Phantom Manor, estaba leyendo que la recomendación es muy temprano, o sea que sea la primera atracción a la que lleguen o conseguir un Fastpass para...
¿no? Sí, exactamente. Entonces, tengan en cuenta estas dos...
son dos atracciones que son de Fastpass.
Claro. Y, bueno, cuentan con Fastpass. Ahora sí.
Nos regresamos a Adventureland. Les decía que hay como que varias entradas como de diferentes temáticas. La entrada por la que ahorita nosotros llegamos, que es directamente de Frontierland, es, pues sí, supongo que...
Es como más de junglita.
Más junglosa. Pero la que tenemos del lado del... Si ustedes entran por el castillo, esa entrada, ahí es donde a mí me interesa mucho porque había escuchado yo que el Adventureland de Disneyland París tiene muchísimo que ver con Aladdin. Quizá por el tiempo en el que fue construido, que no sé si ya estuvieran viendo como que algunas cosas.
Yo creo que más bien tiene que ver con el hecho de que quisieron juntar lo que era Adventure. Que tienes que... O sea, como que juntas un poquito de todos estos espacios, pero quisieron darle su lugar a cada uno de los espacios, que es lo mismo que se hizo en Disneyland, o sea, bueno, que buscó Walt de tener como toda esta mezcla de lugares donde puedes tener aventura, que es como África, la jungla y todo este asunto.
Y en este caso, Agrabah es parte de
y Arabia.
Y esa entrada por Agrabah, bueno, sí, yo cuando vayas así preferiría mejor salirme hacia el castillo y entrar a Adventureland por este... como corredor de Agrabah, que además tiene ahí una atracción muy muy bonita que es un pasillito de Aladdin donde te cuentan toda la historia a través de dioramas, que es de las atracciones de las exclusivas de este parque.
Muy parecida a la del castillito de Disney, el Disneyland de Nana.
Sí, es Le Passage Encanté o Enchanté.
Enchanté.
Enchanté de Aladdin.
De Aladdin.
Le Passage Enchanteto en latín.
Ok.
Entonces está en esa entrada. Y también no... tienes otra entrada que es la que entrarías como desde Fantasyland. Que tiene como todo este look de piratas. Y hasta tienes luego aquí como una super cabeza de pirata en piedra. Y los piratas.
Como en la isla de
es
Peter Pan.
Es emblemática esa.
La de la Calaca. Que es como la de los. Es piratoso, pero no de Piratas del Caribe, sino más
piratoso,
como de...
Piratoso, pero lujoso.
No, piratoso como de Peter Pan, ¿no?
Sí, por eso está como más en este islote, en el cual muy parecido a lo que sucede en el islote de Rivers of America, que puedes entrar a el espacio este como de niños.
Ajá,
de,
como el...
De
Tom Sawyer o David Crockett.
No, de Tom Sawyer.
Tom Sawyer. Entonces que tienes como estas grutas y que puedes entrar y subir y bajar y hacer todo eso, pues también tienes algo similar pero con...
Sí, de
con
hecho, piratas. Generalmente...
Y que nos contabas área... que tú tenías, de las veces que fuiste, tú tenías muy buenos recuerdos de...
No, de aquí no, tengo buenos ¿no? recuerdos así de... pero de los de Disneyland, de jugando ahí.
Ah, jugando en esos como slotes. Okay.
Sí, aquí la verdad es que así como contándoles mi trágica historia de cuando fui a Disneyland París, porque es una trágica historia, entramos por Tomorrowland, vimos Tomorrowland, que casi no me acuerdo, y de ahí nos fuimos a Fantasyland, y en Fantasyland me perdieron con mis dos primas. Y entonces el resto del día, casi casi como por 5 horas, 6 horas, estuve en Niños Perdidos. Y mis tías se estuvieron divirtiendo, lo cual no sé si fue con maña o...
sea, imagínate, 6 horas sin poder disfrutar el parque. Y aparte, no te dejan salir.
Porque eres un niño perdido.
Sí, era un niño perdido, como los de Peter Pan. Entonces, y además luego cuando nos encontraron nos tocó la regañiza de nuestras vidas, de por qué nos habíamos escapado. Cuando realmente mis tías me perdieron. Porque yo, o sea, nos dijeron, estaba muy de moda Mulan porque acababa de salir, entonces salíamos de Small World y nos dice, ¿saben dónde? Mi tía, ¿saben? ¿Quieren ir a un show de Mulan? Y obvio, tres niñas, como de 9, 8 años, ¡sí, vamos al show de Mulan! Y mi tía, pero es que no sé dónde es, ayúdenme a buscarlo. ¡Ok! Estamos saliendo de Small World y están las tazas de Alicia que tienen unas como lámparas chinas. Obvio, lámparas chinas, Mulan, lógico. Entonces, como niñas dijimos, tal vez es ahí. Y entonces salimos corriendo para ver si era ahí. Llegamos, eran las tazas de Alicia, nos regresamos. Oh, mis tías habían desaparecido.
Qué extraño.
Qué extraño, ¿verdad? Y entonces estuvimos buscándolos.
Las tías vieron que se... ¡Corre, corre, vete para allá, sí, vete para allá!
¡Escóndete, escóndete!
¡No, no, ya, vete, 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 vete!
Y entonces estuvimos como... Bueno, tal vez se acercaron hacia nosotros. O sea, estuvimos buscándolos ahí fácil como por una hora. Empezamos a discutir mi prima y la... O sea, yo y mi prima más grande, si nos íbamos a los parques o no. Mi otra prima empezó a llorar de que no, estamos perdidos. Y además en francés, no sabíamos francés. No, que no sé qué. Y en ese momento
pero
empieza...
aprovechado el parque y al final...
Teníamos 8 años, teníamos 8 años.
Sí, te preocupa,
y entonces,
sí.
Llega un, empezó a llover y entonces eso como que a mi prima que ya de por sí estaba como con nerviosa. El llanto, ajá, pues ya la soltó a llorar, se acercó un cast member y nos dijo que qué, y entonces, así que qué pasaba con nosotros, entonces dijimos que estábamos perdidos, entonces fuimos a dar a Niños Perdidos, pasaron otras como 4 horas, llega mi tía y toda enojada. Llevamos viendo el show de Mulan como 5 veces y nunca llegaron. ¿What? O sea, ¿cómo nosotros íbamos a encontrar el show de Mulan que ni siquiera sabíamos de dónde vio mi tía, en dónde estaba el show de Mulan? O sea, y nos tocó la regañiza de no haber llegado al show de Mulan.
Y por eso Chris se perdió Disneyland París.
Exacto.
Pero bueno, regresamos a después de esta anécdota.
Trágica.
Trágica.
Triste.
Triste. Nos ponemos un poco más felices porque estamos en Adventureland. Y a pesar de que no hay Tiki Room ni Jungle Cruise, hay cosas que ver. Ya les hablábamos de este islote con esta cabeza pirata y estos como juegos como para niños. Y ya les hablamos también de esta parte de la entrada desde Fantasyland, desde el castillo, que es muy como temática de Aladdin y que tiene este pasillo. Pero también tenemos más juegos como que bastante emocionantes y en específico tenemos un roller coaster. Tenemos un roller coaster inspirado en Indiana Jones. Tenemos un roller coaster de Indiana Jones que hace un poquito, que antes del podcast estaba yo viendo por ahí el, como el, pues sí, el...
Perdón.
Ya estamos en Indiana Jones y a diferencia de la atracción de Disneyland, que es un carrito como en un dark ride emocionante, o a diferencia de la de Orlando, que es un show sobre como una representación de la película de Indiana Jones, como desde el lado desde el punto de vista de Indiana Jones como parte del cine, acá más bien tenemos una atracción completamente emocionante que es Indiana Jones and the Temple of Peril, que es un roller coaster como tal, con calles fuertes, de hecho tiene un loop completo. Tiene un loop completo y la temática pues es... como que roller coaster como que rodea a un templo completo, pero escuché que la tematización así como que no era así como que cosa del otro mundo, que no estaba así como que tan, tan padre.
Pues es que como es de afuera, o sea, no es un dark ride, sino sí. Es más bien como...
O sea, vas afuera del, uh-huh. del templo en un roller coaster como que común y corriente.
Por ejemplo, en el de Japón, en Disney sí, igual, o sea, es esta atracción que yo les comentaba que igual vas por afuera, pero aún así, bueno, a mí me gustó muchísimo, sobre todo, o sea, porque hay veces que juegan con tus sentidos y parece que te van a volar la cabeza con una viga y entonces... Creo que eso está padre. Y esta atracción tiene Fastpass y también es de las que más se llenan. Entonces,
sí, porque es un juego emocionante.
Es recomendable que agarren y tengan ahí.
Y es una montaña rusa hecha y derecha con un giro completo. Entonces también no piensen que va a ser un Big Thunder Railroad. Así como que si no les gustan las emociones fuertes, la van a pasar bien. Podrían sufrirle.
Yo siento que Disneyland París sí tiene un poco más de atracciones más fuertes.
Sí, ahorita lo vamos a ver.
Exactamente. Y en una de esas, Big Thunder Mountain, sí es sí es pesada, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a investigar ahí que los que... Creo que tenemos por ahí algunos escuchas que ya han ido a Disneyland París, entonces que nos cuenten qué tal está Big Thunder Railroad. Pero, digamos, ese... ¿Qué más tenemos aquí en Adventureland? ¿Qué otra cosa?
Pues tenemos Piratas del Caribe, que de
hecho... Piratas. Bueno, ajá. Pasamos ya esa zona. En Piratas del Caribe es también como un fortín, muy parecido a lo que tenemos en Orlando.
Y de hecho hay fuertes rumores de que van a traer la tecnología de Shanghai a este Piratas del Caribe. Entonces...
Que acaba de ganar un premio,
de
¿no?
De hecho, se nos fueron las noticias, pero sí, la tecnología de Piratas del Caribe en Shanghái ganó un premio a mejores efectos visuales dentro de una locación.
Pero ¿sabes qué? Ahí yo tengo sentimientos encontrados porque sí soy más como de Piratas del Caribe como la atracción tradicional y no tanto como esto que surge más bien ya después de las películas, que sí es lo que pasó en Shanghái.
Sí, es lo que pasó en Shanghái, pero también pasó en los Piratas del Caribe que conocemos como tal. Antes Jack Sparrow no jugaba un papel ni siquiera.
Sí, pero sigue siendo la atracción clásica. O sea, ahí sí creo que si me dan a elegir, por muy buenos efectos que tenga, creo que sí soy más del team tradicional de sí. Mis piratas.
Yo me estoy muriendo
mi
de ganas.
Mi Yo-Ho a Pirate's Life for Me.
Obviamente, pero yo me estoy muriendo de ganas.
De ver qué tal está la tecnología.
Sí, honestamente sí, seguramente. Sí, o sea, es una de igual de mis atracciones favoritas, entonces creo que es algo que me gustaría ver. Y sí puedo entender que quieran traer ya esta tecnología, porque obviamente en los parques de Disney siempre se están renovando. Ajá. Uh-huh. Ya vieron que en Shanghái les funcionó y en una de esas tal vez en algún momento lo lleguemos a ver en los parques en Estados Unidos, entonces...
Sí, pero, bueno. Pero no pueden quitar el Piratas tradicional en Estados Unidos, definitivamente.
No.
O sea, sí sería, o sea, es de las atracciones como favoritas de los Disney fans long time, entonces creo que si llegaran a Estados Unidos sería más bien como una segunda atracción de Piratas del Caribe, no como... quitamos la tradicional para poner la nueva, no lo veo pasando no. Al menos en Estados Unidos, no creo que suceda. Aquí, pues quizá, pero
no, me gusta
pero
más eso.
Está también entre las consentidas de la gente que va, entonces no sé si mejor te digo a lo mejor como una otra atracción, quién sabe. No
y sabemos. Como dice Chris, es un rumor, entonces tendremos que esperar a ver.
Sí, se confirma
bueno,
o no
o sea,
se confirma.
Los rumores de, no, es que va a desaparecer la Torre del Terror en Anaheim.
Nah, ¿cómo crees?
Y ¡pum! Llega Joe Rowe del Imagineer de la oreja.
De la orejota.
Y ¡pum! Nos dice, no, es que lo vamos a mejorar ahí.
Ay, a mí sí me gustaría que lo cambiaran, honestamente.
¿Por qué?
No sé, o sea, como que una no es como la original, para empezar, ¿no? O sea, no es como la que está en Anaheim, que estuvo trabajando.
La de Disneyland no me la toquen, por favor.
Sí, no. Ahí completamente sí, no. De acuerdo.
Luego, no. Tampoco hay como una... O sea, aunque sí hubo piratas en Francia y todo, pues no es una relación así como...
Pero había piratas franceses muy
sí,
importantes.
Sí, había piratas
entonces.
Franceses sí, muy pues, importantes. Pues a ver. Pero yo creo que está padre la tecnología porque además hace al parque como más... loco todavía.
Pero el parque
en toda
ya tiene
la
mucha,
mezcla.
Ya tiene cosas emocionantes. Entonces creo que también necesita cosas tradicionales. Pero bueno, creo que a grandes rasgos.
No, nos falta como la parte del centro.
Ah, que es donde
que,
está.
Que está, está dividida.
Calaquita.
Ajá, que está la calaquita. Okay. Que está dividida como en.
Ajá.
En tres zonas o cuatro zonas. La primera que es como una clásica, que es la cabaña de los Robinson, que es una de mis favoritas.
Que aquí no es de Tarzán.
Que aquí no es de Tarzán, gracias a Dios. Ah,
está bonita la de Tarzán.
Ay, pues está igual que la de los Robinson, nada más que la arruinaron diciendo que era de Tarzán.
Ah, está padre. A mí sí me gusta la de Tarzán.
No, está mejor los Robinson.
Sí, yo lo sé, pero también me gusta Tarzán. Y es que en ningún lugar ves a Tarzán más que en Shanghái. Entonces, pues bueno.
Está como la playa de los piratas, que tiene como un puente colgante y así. Esto es como más para niños. Es como para que los papás se vayan.
Como de 7 a 12 años.
Sí, mientras los papás se van a montar a Indiana Jones, dejan a los niños en...
Pues así como que los dejen así. De, ah, sí, vete a perder dejan a la isla a de los niños perdidos.
De todo el party cuidando a los niños.
No, mientras... ¿sabes qué? Lo que hacen es, va a haber un show de Mulan, váyanse a buscarlo.
Y se quedan en la playa jugando a que son piratas, ¿no?
Exacto. Y luego también tienen la parte del galeón. De piratas, que es este barco muy parecido al de Peter Pan, bueno, como el de Peter Pan, el de Garfio, y de hecho pueden encontrar a Garfio y a uno que otro personaje de
Y es de el que está por ahí, por donde está la calaca.
Exacto. Okay. Y luego tienen el Adventure Isle, que es como una serie de como grutas y cositas así, donde también los niños pueden jugar. Para lo que estábamos diciendo de que si los niños entran o los niños chiquitos se quedan ahí jugando, hay una cosa que se llama Parent Switch. Parent Switch, en el cual es un cambio de papás, por así decirlo. Entonces lo que sucede es que, suponiendo que Franz y yo tenemos un chiquitín y nos queremos subir al de Indiana Jones, lo que va a hacer este Parent Switch es que tú lo pides, o sea, la persona que va a hacer la fila primero, no la persona que se va a quedar con el niño, pide una tarjetita que es parecida a las tarjetas que te dan como para medir las filas, para los que les ha tocado que les den esas tarjetitas. Es una tarjetita similar, tú te la pones y entonces yo hago toda la fila mientras Franz juega al pirata con el chiquitín ahí en el centro. Esto sucede en todos los parques de Disney, si lo quieren aplicar. Entonces yo hago toda la fila del juego, me subo, me divierto mucho, llego con Franz y le doy esta tarjeta. Yo me quedo con el chiquitín y entonces Franz ya no hace fila.
Pasa directo.
Ajá. O sea, yo me voy por Fastpass.
Órale, porque ¿y eso cómo lo solicitas?
Ahí con los cast members que están a la entrada de la fila.
Le dices que necesitas un Parent Switch.
No todas las atracciones lo tienen, pero sí la mayoría de las atracciones que son como fuertes.
Ok.
Para que...
alguien pues, se quede entreteniendo al niño mientras el otro hace la fila.
Eso también sucede con personas con algún tipo de discapacidad que por esa razón no puede entrar, o sea, no solamente para niños, sino tal vez si tienes
que
alguien
se quede con esa
una
persona.
Abuelita que no se va a querer subir, o una persona con alguna discapacidad que le da mucho miedo, o que por problemas de la misma discapacidad no se puede subir a los carritos, o va en silla de ruedas y lo tienen que transferir y es imposible por ese juego, también existe eso. Entonces, es como pequeño tip para que no hagan fila dos veces los papás.
Ok, y está padre que tener esa como zona muy, muy grande ahí como para jugar, precisamente considerando que tienes esta atracción como la de Indiana Jones, en la que definitivamente no todos van a poderse subir y ahí tienes otra alternativa.
No, y inclusive está muy cerca todavía de la Thunder Railroad, también como para que...
A lo mejor en esas sí se pueden subir los más chicos, no sabemos.
No, está fuertecita.
Pero lo que vamos es, o sea, mientras yo juego con nuestro hijo futuro ficticio ahorita.
Con Francito.
Okay. Mientras jugamos a los piratas, Chris está de aburrida en Big Thunder Mountain. Porque nosotros estamos bien divertidos, Francito y yo, jugando a piratas.
No, pero como la fila igual y no está tan fea, pues está divirtiendo viendo los detalles de la fila.
Pero es mejor ser pirata, estar en una fila.
Eso sí.
Ya discutiendo aquí.
Pero bueno.
Del niño que no tenemos.
Recapitulamos la zona de Aladdin, la zona de Indiana Jones con el roller coaster.
La zona de piratas.
La isla con la casa de los Robinson y la isla de la aventura y el galeón de Peter Pan y el fortín de Piratas del Caribe son como lo que compone a grandes rasgos también en un formato de isla en el centro como en Frontierland. Es lo que compone a este Adventureland.
Y Fantasyland.
Nos pasamos a Fantasyland, que está como en todos los parques, pues atrás del castillo, ¿no?
Y también tiene la misma como idea de un laguito en el centro con atracciones como en islotes. ¿No?
Es como está como muy Disney. Ya le voy a decir Disney, sí, mejor. ¿no?
Sí, exactamente, ya.
Tiene un montón de agua, pero bueno.
Disney Pond.
Y lo que estaba viendo aquí, que es un must, sí, sobre todo si ustedes van desde lejos y algo que no tenemos en todos lados, es, tenemos una atracción que es a pie, que es un laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. Dicen que es un laberinto muy, muy bonito, que es a pie, donde vas viendo varias cosas como de la película. Pero está padre irse a perder a ese laberinto de jardín.
Y a diferencia del laberinto de Shanghái.
Ajá, de Shanghái.
Que está la horrible, esa reina de corazones de la película live action.
Este está inspirado.
Qué horror, qué horror. Eso no me gusta de los parques nuevos, que se inspiren mucho ya en lo live action. Eso no me gusta.
Este está inspirado.
No han puesto a Maléfica ahí.
Esta está inspirada en la película animada de Alicia. O sea, vas a encontrar escenas de la película animada de Alicia, a diferencia del laberinto, que es muy similar en cuanto a atracción, a que en Shanghai, que es, sí, de la
pero
live
action.
Pero con
la cabezona esa fea del... qué horror, de verdad.
De la esposa de Tim Burton.
La esposa de Tim Burton, sí, no, muy, muy, muy mal, pero bueno.
Toda la zona de Fantasyland en el centro, o sea, como lo primero que más cerca del castellito, por así decirlo, se parece mucho a Disneyland Anaheim. Es muy, muy similar, de hecho, como que te podrías sentir como medio perdido de decir, ¡ah! Estoy en Anaheim o estoy en París, porque se parece mucho.
Porque es
mucho...
castilloso, no es carnavalesco como el de Magic
Orlando,
Kingdom,
exacto.
Sino más bien es como muy de castillito, como en Anaheim.
Que aquí Peter Pan tiene Fastpass.
Ah, como entonces, como en todos los parques de Disney, Peter Pan debe ser así de lo más.
Aquí no.
¿Aquí no?
Aquí está vacío.
¿Sí?
Entonces por aprovechen. Razón,
vacío, porque tiene las montañas rusas. También tienes atracción de Pinocho, que estaba viendo que es prácticamente la misma que tenemos en Disneyland. En Dark Ride, que es un Dark Ride bastante modesto.
Está bueno, bonito.
A mí me bonito, gusta. Pero bastante, pues se siente ya también pues bastante viejito. Como el, creo que también hay incluso Blancanieves, ¿no?
Sí,
hay Blancanieves.
Igual que el de Disney.
Igual que el de Disney. Y luego está Pinocho, o sea, Blancanieves, Pinocho. Y está Peter Pan, que está un poquito más alejado a diferencia del de Disneyland. Pero también como que ayuda a que no se sienta como tan apretado como luego se siente en.
Que fíjate, en curiosamente Peter Pan ya está en la salidita hacia donde está lo demás de piratas, como de Peter Pan. Entonces,
sí, como, vale, váyase,
sí, hacen muy bien las transiciones. Ajá, porque conecta. Justo estás como en esta zona y ves hacia la otra tierra y alcanzas a ver como el
calavera. Entonces no te sales de Peter Pan. Entonces, está padre eso.
Y
tienes el carrusel, pero
no es
de Rey Arturo, es el carrusel de Lancelot.
Y otra diferencia es que este carrusel tiene caballos de diferentes colores. Porque el carrusel de Anaheim, todos los caballos son blancos. Esto era porque para Walt Disney el corcel blanco es en donde viene el príncipe. Entonces, ¿cómo era posible que todos los príncipes que iban a subirse al carrusel no se fueran en un corcel blanco? O sea, todos son príncipes. Entonces,
y acordémonos que aquí en Francia le volaron la cabeza a varios reyes. Entonces dijeron, todos parejos.
No queremos que sean príncipes. Porque les cortan
y también,
la cabeza.
También estos caballos son como más de cruzada. O sea, como de ir a las cruzadas. No tanto como de príncipes o de la realeza, sino son más bien como de caballos guerreros.
Cruzadas, más bien como de medievales.
Ajá.
Sí, porque...
Bueno, pero llevan así como sus túnicas de cruzada.
Es que son más medievales.
Bueno.
Es que ya si me meto de fanatismo de historia de las cruzadas y eso, ya. Bueno,
también van a encontrar un, ¿cómo se llama? Un edificio que es igualito al de Anaheim
de
Mr. Toad, nada más que es restaurante, no se ilusionen.
No es la atracción.
No es la atracción de Mr. Toad, pero por lo menos aquí tiene una presencia mucho más grande que la de
Magic Kingdom,
que ya no existe, que lo quitaron y ahora es Winnie Pooh. Entonces,
cambiaron Mr. Toad por Winnie Pooh.
Ajá. Sí.
Exacto.
Ay, bueno, allá quitaron los Jamboree por Winnie Pooh.
Eso
está peor.
Winnie Pooh, entonces, es asesino de atracciones clásicas.
Es como el Winnie Poohminator.
Sí.
O sea, termina con todos.
Termina con los juegos clásicos.
Imagínate cuando de repente digan, en la Torre de Guardianes de la Galaxia vamos a poner la nueva atracción de Winnie the Pooh.
Pero bueno, aquí los Dumbos son como los de Disneyland en el sentido de que no son dobles,
No, nada más es un Dumbo.
Sencillo, no va tanta gente como Orlando.
Pero vuela sobre agua.
Vuela sobre agua.
Eso está padre.
Está padre. Y también tienes las tazas también como...
En donde se perdi, en donde me perdí. ¿Ves cómo me perdí? Así, mira.
Sí. Entonces, algo padre que, por ejemplo, en el Fantasyland me gusta mucho del de París es que está Small World, pero está la estación de tren ahí. Entonces, en Small World. El tren pasa así entre lo que es, digamos, la escenografía de Small World y la atracción. Entonces,
porque en Disneyland pasa como por detrás, ¿no?
Exacto, pero aquí pasa en medio.
Enfrente de Small World. De hecho, y sí tiene su edificio más parecido al de Disneyland, que es edificio en el como al aire libre, a diferencia del que no me gusta de Magic Kingdom, que está ahí encerrado como en un teatro.
Sí, exacto.
Sí, es vistoso. Nada más que es de colores, muchos colores.
Sí, sí, es muy colorido, ¿no? Acá Disneyland París, por lo que hemos venido viendo, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, cuando ustedes vayan es una experiencia completamente distinta y creo que también ese es un plus del por qué deben de ir a conocer Disneyland París, o sea, es completamente distinto.
Y tenemos también, digamos, donde el equivalente al Toontown. O el equivalente al no New Fantasyland de...
Sí, como un... como ahí agregadito.
Ajá, como la tripita que sale de Fantasyland como hacia atrás.
Pero está llena de atracciones como clásicas que van a encontrar en Anaheim, que son las favoritas de France, entonces.
Que sería el como el Storybook Land, ¿no?
Exactamente.
Que es donde está pues
la ballena.
El Casey Jr., la ballena.
Sí, está Casey Jr.
Que esto no lo tenemos en Disney World, en Magic Kingdom.
Sí, y está, digamos, este paseo en bote por...
Los castillitos. Y Casey Jr., entonces, que es como el trenecito que también te lleva por los castillos. Entonces es una mezcla bien padre de cosas que hay en Shanghái.
Perdón, Chris.
Es como una mezcla bien padre de cosas que hay como en Shanghái, que podríamos decir que es el laberinto, pero también como de super mega clásicos y de referencias como el Small World, que sí es grande, y tienes al Casey Jr. y tienes al otro barquito, y o sea, como que se me hace una mezcla bien padre de lo tradicional con cosas diferentes. O sea,
por acá, ¿qué hay? ¿Qué es esto?
Es comida.
Y también hay una zona como de comidita, ya si van como rumbo a... Ya se cansaron de Fantasyland, se quieren ir a Tomorrowland y hay un como corredorcito con varios restaurantes.
Es Discoveryland.
Pero bueno, al equivalente.
Yo diría que aprovechemos que estamos ahorita, o sea, en Fantasyland. Ajá. Y en vez de cruzar por el, digamos, el paseo gourmet, nos vayamos por
el
castillito.
Okay.
Porque en el castillito, se los habíamos mencionado, hay una atracción en la cual ustedes pueden encontrar un dragón.
A Maléfica.
Exactamente.
A la Maléfica de verdad.
Exactamente, no a la de Angelina
Jolie. No,
ya quedamos que es la chafa, sí, la mala.
La mala. Maléfica mala, no.
No,
Maléfica buena.
Sí.
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 Maléfica villana.
Exacto.
Está ahí durmiendo debajo del castillo.
Sí, está, o sea, si
es
tienen
como una gruta.
Es una gruta, exacto. Si tienen el puente que vienen desde Main Street hacia el castillo, está como el puente principal que se va como a notar porque va adentro del castillo. Y luego como a la izquierda hay como un puentecito alterno, extraño, medio escondido. Ahí es el que te lleva a la gruta donde van a encontrar a Maléfica.
La buena.
Bueno, exacto. La mala.
No, la mala. O sea, la que es malvada.
Ajá. Exacto.
No la buena de Angelina Jolie.
Exacto.
Ok. Bueno. Bueno, entonces
la
ya
mala
pasaron.
De mala película.
La mala de mala película. Ya disfrutaron de todo Fantasyland. Híjoles, ya me están dando unas ganas de ir a Disneyland París. Y más ahorita que es el aniversario, sería un buen año para ir a Disneyland París.
Y hablando un poquito de la maléfica que nos gusta a todos. ¿Cuál es tu show favorito en Magic Kingdom?
El desfile diurno.
Ajá.
El Festival of Fantasy.
Adivina quién está en Disneyland París.
¿Quién?
Maléfica Steampunk.
Ah, la de Festival of Fantasy.
Ajá,
y hace todo el sentido porque hace juego con el Tomorrowland.
Exactamente. Y de hecho se la llevaron para el aniversario de Disneyland París. O sea, ya está haciendo sus apariciones. O sea, va a empezar a hacer sus apariciones.
O sea, por el aniversario están metiendo a esta maléfica steampunk.
Ajá.
¡Qué padre!
Sí, sí, sí.
Ajá, entonces... Y ya de aquí, pues ya recorrimos prácticamente la mayor parte del parque, pero nos falta una tierra que ya les habíamos hablado en el especial de Tomorrowland, que es la propia versión de Tomorrowland de Disneyland París, que se llama Discoveryland.
Que nada más recapitulando un poquito, Discoveryland es como la solución que encuentran los Imagineers a que Tomorrowland nunca quede viejo, sino queda como en una época donde está la revolución industrial, todo este sentimiento de los viajes de Julio Verne, entonces ayuda muchísimo todo esto. De hecho, si pueden ver una película llamada Hugo, se los recomendamos bastante.
Ah, la de Hugo, pues sí, tiene mucho como este steampunk que seguramente está como relacionado, ¿no?
Entonces, bueno, ya estamos en Discoveryland. Entonces, la primera atracción a la que deben de irse es Space Mountain.
Que es un Space Mountain. También no se imaginen el Space Mountain como... Bueno, ahorita regresamos al castillo porque hay más que ver. Pero el creo que es una de las atracciones así casi con mayúsculas, o sea, de las emblemáticas. Por eso quisimos hoy empezar el podcast precisamente con
el tema de...
con el tema de Space Mountain, porque es muy diferente a los Space Mountains que tenemos en otros lados y es, pues, no es una atracción así como yo les decía. Yo me decepcioné mucho de la Magic Kingdom, sobre todo porque la sentí demasiado lenta, muy poco emocionante. Incluso está muchísimo más lenta que la de Disneyland. Entonces, yo sí me llevé así una mega decepción de la del Space Mountain de Magic Kingdom. Y pues, si les gusta la emoción, acá la van a tener porque Space Mountain 2, ¿cómo se llama?
Mission 2.
Ajá, Mission 2.
Mission
2. El viaje a la luna.
Exactamente.
Está bien padre porque, o sea, sin hacerles así como mucho spoiler, porque incluso nosotros ni siquiera, bueno, en mi caso yo ni la conozco, nada más vi algunos videos, pero tiene una catapulta en la que estás así como ya casi como en cohete, así esperando el lanzamiento. Y no es acá como en las Space Mountains de los parques de Estados Unidos, en las que pues te va subiendo así como la cadenita.
¿Y si se te pierde la cadenita, le dices a Carmen?
Le dices a Carmen, claro. No, aquí es una catapulta muy parecida a la que tenemos en el arranque de la montaña rusa de Aerosmith, en la que pasas de 0,70 kilómetros por hora en 2 segundos. O sea, si es un jalón de esos así que te hacen sacar así todo el estrés de la emoción y de pilón para arriba. O sea, realmente sí sientes que te van a aventar a la luna, o sea, es un jalón en pendiente hacia arriba. Entonces, de verdad es como y tú la ves desde afuera y ves cómo sale así como vapor cuando lanzan a alguien. Entonces, está súper padre.
Es un cañón,
y toda la temática, y toda la temática así como de Julio Verne, como del viaje a la luna de Julio Verne. Entonces, está súper padre, ¿no? Y ya pues dentro de la atracción pueden esperar una montaña rusa pues sí, completamente emocionante, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y también van a encontrar lo que son los misterios del Nautilus, que es una atracción estilo la de Finding Nemo en Disneyland, o sea, de los submarinos. Entonces,
pero aquí sí es como más parecido a lo que había antes de Finding Nemo, que era 20.000 leguas de viaje submarino, que es
exactamente
digamos lo que ya no es en Disneyland de esa atracción, que era muy con la temática también de las historias de Julio Verne. Está aquí en Disneyland París, en esa atracción de submarinito.
Exactamente, ¿no? Entonces es una experiencia completamente distinta. Nuevamente el agua juega un papel muy importante. De hecho, está prácticamente pegada a Space Mountain Mission 2. Entonces, no hay pierde. Me parece que para esta no hay Fast Pass. Entonces, pues hacen la fila que les toque. Pero creo que vale muchísimo la pena. Me encanta, no sé, siempre he tenido una fascinación
pero por el agua. Ahí tengo duda. ¿Hay submarino o nada más como...? Creo que no,
¿eh? No es submarino, o sea, de que avances con el submarino.
Más bien es como una experiencia en la cual te montas como al submarino, pero caminas dentro del submarino.
O sea, es una atracción como que a pie.
Ajá.
Ok, pero sí tiene que ver con 20.000 leguas de viaje submarino.
Uh-huh. Ajá. Ok. Entonces, no sé, lo que les digo es, me encanta que le den tanta importancia al agua. A mí me fascina el agua, entonces siempre ando muy emocionado.
Ok, ¿y qué más tenemos por aquí en Tomorrowland?
Pues también están como atracciones a las cuales pues ya ubicamos mucho en Tomorrowland, como el Buzz Lightyear Laser Blast, que piu, piu,
que está en todos los, que está en todos los Tomorrowlands, y para mí sí es así como de las más...
Está padre, o sea, que puedes...
pero sí es una que puedes sacrificar para ver otra cosa.
Sí, exacto. Pero aquí van a encontrar también Star Tours.
Star Tours,
que como en Disneyland. Es... Ajá. Pero era el Star Tours el viejito, ¿no?
Pero
el
que ya, ya no está, sí, ya no, está. No,
no, no. Ya lo remodelaron.
Ah, ya es el Star Tours nuevo, sí. Porque todavía hace un par de años que...
Sí, hace como 2 años.
Que fue Alex, dijo, no, no estaba chido.
Sí, de hecho, no, cuando lo llevamos Star a Tours. Disneyland, Alex decía, pues no me emociona mucho.
No me emociona Star Tours, no está padre. Muy X. Pero ya es el nuevo Star Tours.
Ya cuando se bajó, estaba todo emocionado, entonces...
Sí. Ya tenemos entonces el nuevo Star Tours y también tenemos Orbitron, que son los...
Que es muy similar al de Anaheim que tienen como a la entrada, porque como les habíamos comentado en el podcast pasado o antepasado.
En el de Tomorrowland.
En el de Tomorrowland, pues intentaron en algún momento en Anaheim copiar este Tomorrowland, que es Discovery Land realmente. Uh-huh. Entonces van a encontrar el mismo Orbitron que encuentran a la entrada de Tomorrowland en Anaheim, pero esta vez no está como tal en la entrada. También hay un arcade, lo cual a mí me da como mucha curiosidad, porque sí es un arcade de maquinitas como viejito.
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Sí, hay un arcade como Starcade.
Ajá.
Pero si se fijan aquí viendo un poquito el mapa, como que sí, Space Mountain sí es como que el centro. Ajá. O sea, sí, como que sí, las cosas, o sea, como que todo gira alrededor de Space Mountain. A diferencia de, por ejemplo, de Magic Kingdom o Disneyland, que más bien está como que a un lado,
a la orilla,
¿no? A la orilla, aquí sí es como el centro, ¿no?
Y también van a encontrar muy similar a, o más bien igualito al de Epcot, el Disney and Pixar Short Film Festival, que
y un
si
Pizza
tienen
Planet.
Por ahí que también. Si tienen tiempo, sí conviene verlo.
No, y aparte, sí, rapidísimo, del Pizza Planet, si ustedes son de estos que siguen las dietas sin gluten y eso, pueden pedir pizza sin gluten.
¡Órale!
Eso es en todos los parques de Disney, en todos los Pizza Planet, pueden pedir, o en la mayoría de las pizzerías de Disney pueden pedir
pizza sin gluten.
Pizza sin gluten. En los restaurantes me parece que uno que otro sirve papas sin gluten, bueno, uh-huh, papas a la francesa. Y nuggets de pollo.
Oye, ¿por qué está Wally en...?
Porque tienen así como diferentes pequeñas referencias a...
Qué bonito, que ahorita salió Zoom Zoom de Wally y yo...
Wally.
Es el de febrero, lo de ahí de Pixar.
¿Y sabes quiénes lo van a traer?
¿Quiénes van a ir
nosotros,
a...?
Nosotros.
También, ya...
Y como tú me trajiste mi...
Como yo te traje tu
catocho. No, es que,
no te la va a perdonar.
No me la va a perdonar nunca.
No te la va a perdonar.
Es que Juanem, ahora en su último viaje
a San Francisco,
pasó a la Disney Store y se compró el muñeco de K2SO, de Rogue One. Entonces, era algo que yo lo he estado buscando muchísimo, pero me da mucho codo ahorita pagar el envío desde Estados Unidos.
Y no le traje
y no lo traen a México. Ajá. O sea, todos los productos de
porque
Disney
son,
Store.
Y además porque son juguetes, luego hay problema con los juguetes, ¿no?
Entonces... Juanem lo trajo y me dijo, mira lo que me traje. Y lo vi y yo así, ¿y no me avisaste? O sea, dile adiós a tus Zoom Zoom futuros.
Pero bueno. Pero bueno, también tenemos en Tomorrowland, Autopia.
El clásico Autopia.
Esta atracción pues de los carritos que te subes, manejas. Y también tenemos, ¿qué otra cosa?
Pues ya pequeñas referencias, así como pequeñas estatuas, a la entrada de las atracciones, que es algo que por el espacio se dan el lujo
bueno,
de tener.
¿Sabes qué? Que también se me faltaba. El Star Tours está bien padre porque tiene un X-Wing afuera.
Sí, es un X-Wing gigante. Ah,
gigante. Entonces, incluso creo que me gusta más la entrada del X-Wing que el bosque de Endor.
No, híjole, sacrilegio
sí,
tú.
Me gusta más el X-Wing porque ya lo he visto en fotos y yo digo... Es creo que la entrada más cool a un Star Tours. Sí.
No,
sí, amigo,
no.
Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que me hypeaste demasiado el bosque de Endor de Hollywood Studios, que a la mera hora ya no lo vi tan awesome.
Pues tú muy mal.
No sé, amigo, no sé.
Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta que lo mezclan.
Es que me lo hypeaste
como...
mucho.
Es que
me hypeaste mucho
como...
el bosque.
Hay dos partes. Una en la que ves, o sea, el AT-AT, o sea, así gigante. pero otra en donde ves como la estructura. Entonces sí, como con la magia de que es un estudio de cine.
Sí.
Entonces me gusta luego.
Sí, que es como estar en el caminando en el set.
Exacto. Entonces
eso. Ah, pero sí, sí, como que yo traía el hype muy alto del bosque de Endor que me había pintado Franz. Y ahora me emociona más ir a ver a París el X-Wing.
Ah, sí, pues yo he estado más emocionado de que me podrías haber traído un K2SO y...
de la Disney Store. Pero bueno,
no lo trajiste.
Y ya, o sea, como que a grandes rasgos ya eso es lo que encontramos en Disney.
Entonces, recomendaciones, ya les dijimos dónde están los fast passes más importantes. Igual me parece que Space Mountain Mission 2 también tiene su... su Fastpass, entonces tómenlo porque esta sí es una fila muy larga y si no les va a pasar lo mismo que Alex, que no sabía de los Fastpasses y se echó toda la fila y decía.
Acuérdense,
que
Haunted Mansion, sí o sí Fastpass.
Big Thunder Mountain, sí o sí Fastpass.
Indiana Jones.
Indiana Jones, yo también tendría Fastpass. Sí. Y Space Mountain.
Pues oigan, ya se pasaron de los Fastpass, sí, oigan, son tres.
¿Dónde está mi conejo? Okay. Mi Laughing Place.
No hay Laughing Place.
No hay Laughing Place, acuérdate. En el especial de Splash.
¿Qué no oíste el especial, Juanem?
¿Por qué?
Pues porque hace frío y porque nieva. Como que te mojes y luego te quedes acartonado ahí.
Hay tanta agua congelada. que sí se
Piriru.
Al menos para el verano. O un Laughing Place en el que sea el efecto como que hay agua, pero realmente no te mojes.
Pues no lo hay.
Perdón, nos dice Sugar Fox que ella perdió su Fast Pass de Indiana Jones y ya no entró.
Ah.
Hubieras hecho la fila.
Sí.
No sé si haya single riders.
Hay
pero
single
sí,
riders
hay
single en riders. Algunos y sí aplican.
Sí. Chris y yo luego cuando vemos que hay mucha gente, o sea, si sí somos bien cursis y si nos gusta ir juntitos y tratar de ir en el mismo carrito, pero si ustedes van y casi al final como que no tienen contacto el uno con el otro, como que luego los cast members dicen, ah, vienen separados. Y entonces, ah, sí, ustedes los rápido. O si sí, también, o sea, se ven buena onda, traen buen ambiente.
Ay, yo siento que eso ya estás diciendo como de más,
sí,
porque no pasa
sucede.
Tan seguro. Lo que sí nos ha pasado es que a veces son como carritos de cuatro, o sea, bueno, de cuatro lugares en cada espacio o carrito o carril o lo que sea, y entonces se sube una pareja, ¿no? De los así normal que hizo
y
la cola completa.
Tienen dos.
Y entonces andan gritando en la fila normal, así como un grupito de dos, y son puros de cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, y entonces
16.
De aquí hasta que lleguen al dos, pues está muy atrás, ¿no? Entonces
saca,
ay, pues dos single riders, y sí nos ha pasado eso.
Sí, pero no sé. Pasa, porque por ejemplo a mí me tocó en la de Aerosmith en Hollywood Studios, que iban dos niños, que se ve que se metieron esa fila, la de single riders, porque la vieron corta y porque vieron que gente estaba metiendo esa fila y que pasaba rápido, pero ellos sí tenían el plan de subirse
juntos.
Cuando les dijeron
que se iban a subir separados,
su cara de horror, porque eran, se veía que tenían apenas la estatura para subirse y pues iban así como en medio asustadillos. Su cara de horror de que se iban a subir separados, y ahí el cast member le dijo, lo siento, pero esta sí es una fila para single riders, entonces no te puedo...
No, aquí esta vez fue por pura chiripa de que pues en la fila normal, como en la fila normal, no había otra persona, otro de dos, porque
ya
luego los pasan,
ejemplo,
luego los pasan adelantito.
En Disneyland, en Matterhorn, casi siempre nos toca, incluso también así que ya rellenan con varios de single rider, y a veces hasta nos toca juntos, aunque nos formemos en single rider. Entonces, sí aplíquenla, o sea, digo... Si no son así como de que, quiero ir abrazadito todo el tiempo, y más en esos juegos, pues igual sí, a ver si puedo aplicar de que, pues nos vamos a la salida. Tenemos poco tiempo y queremos ver el juego, pues nos vamos a la salida, ¿no?
No, y luego hasta la, o sea, como que
como
la experiencia sigue
chiquito.
Siendo...
Te vas a la salida, ¿eh?
Ajá.
A veces la experiencia sigue siendo muy parecida, porque justo en el ride no necesariamente vas como... O sea, si son de estos rides de que van muy rápido y te ponen el chaleco, tampoco es como que puedas ir hablándole, ¿ya viste? ¡Wow! Que no sé qué. Entonces, más bien, de todos modos, cuando sales del juego es cuando, ¡este estuvo padrísimo! Sí. ¿Te asustaste en esta parte? Sí, me asusté en esta parte. Entonces, realmente la convivencia muchas veces se hace fuera del ride, en especial en los rides que son muy rápidos, porque tampoco puedes ir como platicando.
Claro.
Ajá. Vas a pleno ahí grito del pulmón, o puedes irle diciendo, ¡wow, mira qué padre bajada! O no sé.
Pero pues bueno, a grandes rasgos esto es un día en Disneyland París, ¿no?
Es un día o mediodía.
O mediodía.
Dependiendo del boleto que quieran comprar. Y también tienen otro parque.
Y nos vamos al otro parque. ¿Alcanzamos todavía a pasar al otro parque?
A mí me gustaría por lo menos mencionar que hay otro parque, porque la mayoría de la gente no sabe.
Es un parque
que
chiquito.
Hay dos parques. Es un parque chiquito. Y es un parque chiquito también porque hay muchos juegos que son para niños chiquitos.
Cada uno necesita su propia. ¿Sí, de una vez le damos?
Yo creo que sí.
Ok, aunque sea rápido. Va.
Porque también es más pequeño, entonces.
Pero pregunta. ¿Este parque entras con el mismo boleto?
No.
Sí, o si necesitas compras, Park Hopper. Ajá, necesitas Park Hopper o comprar otro boleto.
Exacto. Ok.
Entonces, pero igual, recordemos, o sea, los precios aquí son más baratos, entonces no hay tanto problema.
En una de esas sí te alcanza para el Park Hopper y digo, no es como en Orlando que están como a 1,000,000 de kilómetros de distancia cada parque.
No, están de frente.
Estaba leyendo, curiosamente, un artículo que se publicó, creo que antier, en el Huffington Post, ¿cómo se llama ese periódico?
Sí, Huffington Post.
El Huffington Post publicaron un artículo de 10 razones por las que Disneyland es mejor que Disney World.
¡Tan, tan, tan!
No, me gustaría poner algunos de esos puntos sobre la mesa porque hay reflexiones súper interesantes. Y precisamente uno de los puntos dicen, por ejemplo, el Park Hopper en Disney World es prácticamente imposible por las filas de entrada a los parques, porque están lejísimos uno del otro. Y bueno, aquí tenemos un caso muy similar al de Disneyland, que pues es casi una caminata no muy larga,
te separa. Está casi enfrente.
Ajá, y es un parque pues chiquito, entonces aquí probablemente sí aplicaría la del Park Hopper.
Es un parque de prácticamente tres lands. Si no cuentas como la land de Main Street Land.
Ok.
Entonces son tres lands. Lo que sucede cuando entras es entras como...
Es como la versión de Hollywood Studios, pero aquí se llama Walt Disney Studios, ¿no?
Exacto. Ajá. Cuando entras como una pequeña plaza en el cual van a encontrar una hermosa estatua de Mickey Mago, Mickey Hechicero, y se van a sacar muchísimo de onda porque no hay Main Street a la vista. Pero, oh, sorpresa, está dentro de un super set.
Ok.
Entonces,
ese sería como que el Main Street.
Este es el Main Street. Van a encontrar un mega edificio, así como, porque se supone que es un estudio, entonces de estos como super...
De estas naves.
Naves gigantes. Industriales gigantes donde hacen los estudios, pues ahí adentro va a estar todo el Main Street o lo equivalente al Main Street del de este parque. Y es muy similar a toda la calle de entrada de ya sea de California Adventure o de Hollywood Studios, en el cual van a encontrar como estos edificios muy como al estilo de Los 20, Ángeles, como de la los 20, ajá, exactamente, como no sé, estos teatros y estos barecitos y todo el asunto.
Y yo creo que también aquí el tema de que esté techado otra vez es lo lluvioso y el clima tan extremoso del lugar.
Y lo padre es que estos edificios no los van a ver sólidos como es la, o sea, como los ven en California Adventure o como los ven en Hollywood, porque también están empleados como si fuera un set, o sea, es como un set de Los Ángeles.
Okay.
Entonces todo se ve como así sobrepuesto y son todas estas como fachadas padrísimas. De un lado van a encontrar un restaurante enorme porque es todo, o sea, es todo el lado derecho de Main Street, y del otro lado van a encontrar tienditas. Entonces, muy parecido a Main Street, y luego pasan del otro lado, se abre la luz del día o lo nublado del día, dependiendo.
O la nieve de
día. Y ya se encuentran como en esta estatua
en el hub,
que es la estatua de los partners, que es Walt con Mickey.
Ah, o sea, esta no está en Disneyland Paris.
No, está en Walt Disney Studios. Sí.
Qué curioso.
Pero ¿sabes qué? Me gusta, o sea, como que hace lógica porque es el estudio de grabación y es como, no sé.
Ahí están los compañeros chambeando.
Exacto.
Y ya se abre como este mundo a lo que se estaba haciendo en el estudio, ¿no? Porque al principio es como muy de look del estudio y aquí ya entras como a la magia de ese mismo
está
estudio.
Está padre la
tematización. Está muy, muy padre. Y de un lado van a encontrar la tierra que es Production Courtyard y del otro lado van a encontrar como el Toon Studio. Entonces, uno se va a
live
enfocar
y
a live
action.
Animación. Exactamente.
Okay.
Entonces, eso está como muy padre. Y van a encontrar muchas referencias a muchas de las cosas que ya perdimos tanto en Hollywood Studios y que probablemente estemos a punto de perder en California Adventure. Entonces, entrando a Toon Studio, que yo creo que es como el que tiene cosas más diferentes y por eso
empezamos por ahí.
Okay. Van a encontrar el Art of Disney Animation, que es en donde pueden dibujar y donde pueden aprender. Era un excelente de todo.
Souvenir gratis, o sea, desde Disney tu propio dibujo.
Y la verdad, sí pasé a Star Wars Launch Bay ahí donde estuvo eso y dije,
lo arruinaron.
No, o sea, prefiero mil veces Art of Animation. Sí. Que Launch Bay.
No, yo también, completamente de acuerdo.
Y con todo y que nos guste Star Wars, yo prefiero. No, y aparte, ojalá que ahora que Star Wars, ¿ustedes creen que exista la posibilidad de que ahora que ya Star Wars tenga su propio espacio, regresen esto de
Art of Animation? Sí. Sobre todo porque.
Y ya una versión renovada, como con mayor tecnología.
No, un tributo a la animación. Y aparte porque fungía realmente como estudio de animación esa parte todavía. Ajá. Entonces, yo esperaría, si ya no va, lo van a usar como estudio de animación, pero que sí regresaran a la, no sé, la bóveda de los recuerdos de animación de Disney. Sí.
Y en este Arts of Animation van a encontrar tanto como una referencia a los estudios de Disney, de animación actual, como el famoso gorrito que quitaron de Hollywood Studios.
Y que sí está en los estudios de Burbank.
Ajá. Entonces ese gorrito va a estar ahí y está padrísimo.
El sombrero.
Justo enfrente. Sí, el sombrero de Mickey Brujo. Justo enfrente van a encontrar una pequeña referencia a Monsters Inc. No es como una atracción, nada más van a encontrar ahí a los personajes, se pueden tomar fotos y como pequeñas actividades chiquitas de que grites en algún lugar y entonces te miden los gritos y como ese tipo de jueguitos. Después hay un show de Mickey. De Mickey y el mago, que la verdad no sé exactamente cómo sea el show.
Pero es fabuloso, o sea, es fantástico. Sí. Y de hecho acaba de ganar también un premio por la producción de este
espectáculo. Ah, ese show, el de Mickey and the Magician.
Ajá.
Okay.
Entonces, salen las escobas, ahí les pongo todo, o sea.
Wow.
Sale Híjole, Mickey ya, controlando las escobas.
Tengo muchas ganas de ir a Disneyland Paris.
Después está un pequeño juego, el juego de las
alfombras mágicas
de Aladino.
Que lo tenemos en Adventureland, en Magic Kingdom.
Exactamente.
Exacto. Luego tenemos como la parte de Cars, que muchos piensan que es como un Cars Land, pero realmente toda esta zona de Toon Studio, que es una sola land, tiene pequeñas atracciones de un montón de caricaturas. No es como tal una tierra de cada una de estas.
Más bien diríamos que sería como Pixarland.
Ajá.
O Disney Animation Pixarland.
Algo muy extraño. Sí.
Y ahí hay un roller coaster.
Sí, pero Dread Crush, que te subes como un caparazón de tortuga.
Y vas en la corriente de.
Totally.
Del, ¿cómo es la corriente del sur o la qué? La
CCO, sí.
De Australia, la corriente.
Ajá, la corriente, Australia. Pues, la de la que se. Oye, pero esta es. Estoy viendo, es como tapada. Esta,
sí, sale por un momento, pero realmente es toda. Casi todo cerrado.
¿Y estará fuerte?
Está más o menos. Que... No es muy, muy fuerte, pero sí.
Debe de ser como la de tiene. Goofy, de aviación.
Ah, ok. Muy bien.
Entonces, y luego tienen la parte de Cars, que es muy similar. Un poquito más atrasada en tecnología, pero básicamente el mismo como concepto que el que nos subimos que bailaban los carritos.
Ah, ok.
Es algo así.
De Luigi's
Rolling. Está muy raro ese nombre. Luigi's Riddling Rolling.
Riddling Rolling Bathroom.
Rar.
Después está una pequeña como de esta escenografía de Toontown, muy parecido al Toontown que encontramos
en Disneyland,
pero nada más es la escenografía en donde pueden tomarse fotos con distintos Mickey, personajes, etcétera. Pero está padrísimo porque realmente parece que sí vas a entrar a Toontown.
Y es nada
pero
más,
nada más
la
es la pantalla.
Y ahora sí entraríamos como a lo que podríamos considerar que es Pixarland. O sea,
okay. A Toy Story más bien, porque bueno, es sí. Realmente Toy Story Land. Y que esto no va a ser lo que va a haber en Anaheim. Esto es mucho más sencillo. En Orlando.
En Orlando va a estar dentro de Hollywood Studios un Toy Story Land.
Un Toy Story Land. Y va a ser mucho más elaborado que este. Este es más bien como parecido al de Bugsland.
Al de Bugsland en California Adventure.
Y entonces tienen el de unos soldaditos, que
en
es como
paracaídas.
Unos paracaídas, similar al de las...
La de las medusas. De California Adventure.
Exacto.
Y luego tienen a Slinky, que es como de estos,
como carrusel
de la música, de las ferias, que van como
que
de un lado.
Ah,
que
vas así. Es un juego de esos de vueltas. Pues.
Ajá.
Exacto.
Ajá. Y después ya la roller coaster de...
El carrito de control remoto verde.
Pero ni siquiera es tanto como un roller coaster, es no, nada más, o sea, como
es media, que... Es media luna.
Media luna, ajá, como que subes y de regreso y así, ajá. Como que el patín
es
está ahí.
Es una pista de Hot Wheels.
Es una pista de, ajá, o sea, como entonces... de Hot Wheels gigante.
La tematización de todo está padrísimo, o sea, como cómo va cambiando de una tematización de una a la otra. Y de ahí llevamos como a la estrella de la corona de esta... zona.
De hecho, es... muchos dicen es la estrella quizá de...
De todo Disneyland París. Que es Ratatouille.
La aventura. The Adventure.
Y o sea, yo muero no solamente de ver esa atracción, sino de entrar al restaurante, porque el restaurante...
Es Le Gusto.
Pero gran parte del restaurante está tematizado como si ubican el final de la película de Ratatouille, que están como en un micro restaurante de ratones.
Sí, ¿verdad? Que se llama así. La rata.
La bueno, se llama Ratatouille. Se llama Ratatouille.
Sí, se llama Ratatouille. Sí.
Pero la zona no, como que tiene, como que es de enredadera. Ajá. Y que están ahí los ratoncitos escondidos. Mucho de este restaurante está tematizado como cosa, o sea, que, sí, que hacen chiquito.
Ajá, es como ratita ahí.
Es como ratita. Entonces muero de ganas de estar ahí.
Escuché que la atracción, o sea, sí está padre, pero también la tecnología no es como... Como high-end, como ahorita lo que van a encontrar en Shanghái. O sea, que también sí hay cosas
pero
que...
Pero aún así, o sea, poder vivir una experiencia por primera vez de una atracción.
Te hacen Disney. Una ratita, eso sí, en la atracción. Eres entonces, una ratita.
Lo que sucede con esta atracción es que es muy similar. Es una atracción de 3D. O sea, con lentecitos te pones lentecitos de... para ver. Y... combinan un poco la tecnología de un dark ride de que vas avanzando y te vas moviendo dentro del espacio con la tecnología de un simulador y de unas pantallas enormes como las de Star Tours, en el cual vas en tercera dimensión moviéndote y al mismo tiempo realmente moviéndote, o sea, de una pantalla.
Como la, entonces es como la tecnología.
Ajá.
De la Red Twin. Okay.
Eso es lo que sucede.
Ajá.
Realmente no van a encontrar videos como tal porque al ser tercera, bueno, 3D, no, ajá, pues no le hacen justicia. Uh-huh. Cualquier video, además sí, de que no. Las pantallas por las cuales te vas moviendo son extremadamente grandes.
Sí, entonces es imposible como filmar, ajá, esa atracción. Está padre, digo, definitivamente todos los que fuéramos más desde tan lejos a Disneyland París, creo que sí es a la atracción que deberíamos de entrar.
Sí, completamente.
Y ya después de tenemos otro land, ¿no?
Sí, ya se tienen que como que medio regresar porque realmente las lands no conectan como tal.
No, es entonces... más como una Y. Entonces estábamos en la patita derecha de la Y y ahorita nos vamos a la patita izquierda de la Y, donde vamos a encontrar el Production Courtyard.
Que aquí ya estaríamos hablando más bien, ya vimos toda la parte de las películas animadas, ahora vamos hacia las live action.
Exactamente. Entonces,
hay muchos shows muy similar a Hollywood Studios.
Está el de Disney Junior y luego acá que es...
Está el de...
Ah, Cinemagic. Yo vi que era de las recomendaciones así, sí, también que decían. Es de lo que tienes que ir en Disneyland Paris. Lo vi en top 10 de atracciones de Disneyland Paris en general. Está Cinemagic.
Que eso, que te explican un poco de cómo se hace la magia del cine, pero de una manera muy creativa e interesante. Entonces te hacen como pequeñas ilusiones. Entonces, pues si les gusta cómo se hace el cine, pues vale la pena.
Sí,
ir.
Escuché que estaba así.
Padrísimo. Ahí mismo van a encontrar también de Tower of Terror, que es el réplica prácticamente tal cual de lo que era antes Anaheim.
Exacto. Y ahorita en la noche hay un show de de luces. Como en el de Hollywood Studios de Star Wars, donde se proyecta en el teatro chino, aquí se proyecta
sobre
en
la torre.
En la torre de Hollywood. Entonces, ajá, creo que es una experiencia padre. Lleguen con tiempo porque igual se llena muchísimo. Traten de quedar frente a la torre para poder apreciar muy bien esta experiencia. Y bueno, sí, nos vamos a lo que es el Backlot, que uh-huh, es la otra, digamos...
Bueno, está el Disney Junior, que también está en...
En Orlando como en California.
Luego está el Stitch Live, que realmente no sé exactamente qué es, pero es un show de Stitch, entonces ha de estar bueno, porque es Stitch, y Stitch es lo máximo. Ahora. Entonces...
Stitch tiene que...
Se nos fue el...
Y se fue todo. No, bueno, después de ahí ya, como dice Franz, nos vamos al
Backlot, donde ustedes van a poder encontrar una de las atracciones... que era una favorita personal, que es
¿La de los coches?
La de Lights Motors Action. que de hecho es originaria de aquí, entonces van a ver una atracción 100% originaria que después se había ido a
que Hollywood
Studios
es...
y después regresó.
Que a mí ya no me tocó verla.
Exacto.
Que aquí nada más es Motor Action.
Ah, bueno, sí.
Se le quitaron el light.
Entonces, bueno, básicamente es una atracción en la cual ustedes están dentro de un set de filmación de una persecución en la Riviera Francesa. Entonces, les explican todo cómo hacen las persecuciones entre los carros, cómo está todo coordinado. Y al final, ven toda la secuencia de la película que están grabando. Entonces, vale muchísimo la pena. Son pocos shows, son como 3-4 y se llenan muchísimo. Entonces, traten de ajustar también su visita a este espectáculo.
También hay una atracción de los efectos del Armageddon, lo cual se me hace como...
Es Bruce Willis, como no lo vas
pero
a
bastante
tener.
Raro. Se me
sí,
hace.
Muy raro.
Es
sí.
Que pero como está... cantó Aerosmith y en Hollywood Studios está la de la roller coaster. No,
aquí pero aquí también está la roller coaster. Es sí, como la zona de los noventas.
Aquí tenemos también la Rock and Roller Coaster. ¿Saben si es idéntica a la de...?
Sí, es prácticamente igual.
Ajá. Uf, qué gran juego.
¿Sabes qué? Me están dando un montón de ganas de ir ya.
No, y luego París, acá nos están haciendo cara fea los rubitos, entonces creo que...
Aquí
creo
sé que mantienen los clásicos.
El destino va a ser París. Sí. El
París
o
Tokio. Tokio. Mm.
Y para también que nos quitaron en Hollywood Studios está el Studio Tram Tour, que es este del camioncito que te lleva por todos los estudios y que te enseña cómo se hace la película y que te... así.
Hay escenas muy impactantes aquí, entonces no se las queremos spoilear para que vayan y lo
yo
disfruten.
No he ido. Yo a mí, que diga, a mí bueno, no me tocó el...
Ustedes van a estar en un camioncito donde les muestran escenarios y escenografías completas y ustedes se pueden dar una idea de lo que es vivir un efecto especial, pero en cantidades industriales.
Y pues toda esta land realmente, bueno, todo este...
Parque.
Parque.
Pues eso es todo.
Eso
también
es todo,
ya
acabamos.
Pequeño.
Es un parque muy, muy, muy chiquito, pero yo creo que tiene muchas cosas que no se ven en otros parques.
Bastante
entonces
sustancioso.
Entonces vale la pena. Y tiene como bastante espacio por aquí para... como buscar dónde crecer y dónde moverse. Y también en Disneyland París también tienen como por dónde irse, moverse y crecer. Entonces esperemos que si ya tienen 7 hoteles,
uh-huh. No se pueden que quedar en... Ajá. Que de repente empecemos a ver... Depende de cómo le vaya Star Wars Land. En una de esas vemos que Star Wars Land también ya se va a París. Entonces... creo que eso va a ser importante. Y bueno, esta fue su guía express, concreta y definitiva para su próximo viaje a Disneyland París.
Para que se les antoje, para que vean todo lo que hay, que realmente es mucho. Sí, da muchas ganas. Por lo menos un día y te echas los dos parques, los únicos,
los,
¿no?
Highlights. Ajá. O sea, vas a Haunted Mansion, a Space Mountain Mission 2, al roller coaster de Indiana Jones, te vas a perder al laberinto de Fantasyland,
ves el castillo,
ves al dragón y el castillo que tiene por unas galerías así preciosas y de ahí quizá ya
acaso
te vas,
tal vez te metes al Thunder,
al Big Thunder Raiders, claro,
si te da tiempo
y ya de ahí le corres quién sabe si acabas a ver los shows. Los shows como que son con horarios.
Pero bueno, hay ciertos shows que por lo menos nosotros ya medio vimos. Entonces,
pero al menos te vas, si no te vas, por lo menos te vas a Ratatouille. Te vas a Cinemagic. Sí.
Uh-huh. O sea, hay un montón de experiencias.
Al de Mickey y el mago, ¿no?
Sí, uh-huh. Exactamente. Entonces, hay un montón de experiencias nuevas que van a poder vivir o de experiencias que ya no existen en otros parques. Que van
aquí
a poder
se
recordar, entonces...
Y que a lo mejor no tardan en quitar también. Seamos
No creo, yo creo que si les quitan eso, pues ya realmente el parque se
no,
queda bien.
No, se las cambian por otras cosas.
¿Quién sabe? Por ejemplo, lo que es el Carrusel del Progreso para muchos en Orlando es el Motors Action para los franceses.
Ah, o sea, es muy importante.
Es muy, muy importante. Claro. A tal grado que ha continuado y continuado y continuado. Y de hecho, cuando quitaron el de Orlando, en Francia hicieron una petición de que por favor no quitaran
El de Disneyland Paris.
Y entonces se quedaron, no, pues no es la idea, pero gracias por avisarnos que no están muy de acuerdo.
Okay.
Y yo creo que ambos parques son de los parques que veo como más equilibrados en cuanto a las cosas que pueden hacer los niños chiquitos y la cosa que pueden hacer los niños grandes.
Ya vimos que en Disneyland Paris hay mucho para los niños chiquitos. Ajá.
Y también como de actividades de, ¿cómo se llama? Como acciones fuertes y shows. Uh-huh. Creo que está un poquito más equilibrado. Entonces, para las personas que les gustan más como los atracciones fuertes, fácil, en cada parque tienen un mínimo de 3-4 atracciones realmente como fuertes, que en el caso de, pues, del Walt Disney Studios tienen desde Hollywood Tower of Terror, tienen también la roller coaster de Aerosmith, y yo creo que tanto el show de los carros como tal vez Ratatouille, por lo impresionante que han dicho que eso como que solventa ahí las cosas. Y por el otro lado, en las otras atracciones ya les dijimos que está mucho más fuerte Space Mountain, también que está más fuerte
la de Indiana Jones, montaña rusa fuerte,
y el Thunder Mountain Railroad ese. Entonces creo que está como bastante equilibrado, porque sí me ha tocado que mucha gente como que medio se queja de que es que no hay
atracciones. No hay atracciones fuertes. Acá sí, esos son parques en los que en ambos parques hay atracciones fuertes. Entonces, los que les gusta la emoción, las emociones, pues aquí creo que si ustedes son de emociones fuertes y tienen que escoger entre Disneyland, Disney World o Disneyland París, pues quizá incluso Disneyland París es el que les ofrezca más de ese tipo de emociones al día.
En menos tiempo, y económico, claro. Por así decirlo.
Uh-huh. Sí, porque además también son parques más baratos que los de Estados Unidos.
Y también me encanta como la combinación que tienen entre clásicos y cosas completamente nuevas y exclusivas del parque.
Sí.
Entonces, yo creo que con eso cerramos el tema del día de hoy. Ya tienen su día
para su, y empezamos a ahorrarle
a Disneyland París.
Ya hicieron sus maletas y se regresan a donde sea que sean.
Y lo que mencionaban, o lo que nos están preguntando mucho, es si es uno de los Disney más baratos. Si es de los más baratos. También el de Shanghai. Y sobre todo, creo que el más barato de todos es el de Hong Kong. Pero pues ahorita, con los cambios de divisas, tendrán que hacer cuentas y ver cuál les conviene más.
Ahorita, por ejemplo, nosotros como mexicanos, yo lo estaba diciendo, tan alto que está el dólar y que está casi comparable con el euro, entonces no es descabellado planear unas vacaciones casi mejor a Europa que a los Estados Unidos. O sea, de verdad, tan caro que está ahorita el dólar, o sea, es casi le sale lo mismo irse a Europa.
Aquí nos preguntaban un poquito también del baby swap y que si funciona mejor, bueno, que decía que funciona mejor el single ride. No todas las atracciones tienen single ride, y yo sé que tampoco single rider, y yo sé que tampoco todas tienen el kid swap o el
baby swap,
o es que depende del parque, lo llaman un poquito diferente.
Sí, porque en algunas veces escuchamos el nombre de parent swap.
Parent switch.
Otros les dicen baby swap, entonces.
Kids switch, etcétera. La cosa es que si te vas en single rider, pues de todas formas no necesariamente le puedes pasar al niño lo suficientemente rápido en lo que le toca a uno y el otro, porque luego los carritos vienen muy juntos. Entonces, y de todos modos tienes que hacer que el niño haga la fila. O, de todos modos, el que se queda con el niño fuera del juego, luego tiene que hacer la fila del single rider. Entonces, en mi opinión, es mucho más práctico hacer el kid swap. Inclusive preguntar, eso sí no lo sé, si en las atracciones que hay single rider puedes hacer el kid swap haciendo fila de single rider, ¿no? Haces fila de single rider, te sales y luego le das el kid swap y ya sí, pasa directo.
Esa era una de las que yo tenía duda.
Yo creo que depende del cast member, y no creo que y yo creo que sí se puede, porque realmente son muy pocas las atracciones que tienen single rider.
Exactamente.
Y a ellos les conviene hasta cierto punto.
Sí, definitivamente. Pero pues bueno, con eso terminamos el día de hoy. Digo, faltan un montón de cosas, les digo. Yo antes de este podcast me puse a leer un poco de historia, está súper interesante, desde la elección del lugar, un montón de cosas. Entonces, falta todavía hablar bastante de Disneyland París. Entonces, hay por ahí
Pero eso lo estamos dejando para el aniversario.
Claro, entonces, pues esta es así como una repasada general, así como lo hicimos con Tokyo Disney, así como lo hicimos con
Shanghai en su momento.
Shanghai cuando lo abrieron, y que ahorita vamos a tener otro, seguramente otro episodio de Shanghai ahora, ya que nuestros Disney fans lo lo conozcan ya en vivo dentro de muy poco tiempo. Y fíjense, si lo hubiera sido en el 14 de febrero, iba a ser en el 14 de febrero,
sí, originalmente,
casi ya estarían haciendo las maletas para irse. Se lo retrasaron un poquito, pero van a ir, que es lo importante.
Sí.
Van a ir.
Y entonces, gratis, que es lo importante.
Y gratis, además, van a ir gratis a Shanghái. Entonces,
muchas gracias al Rey León, México. Entonces, vayan a ver la obra, muy recomendable.
Sí.
Ya les hicimos ahí el anuncio.
Pero bueno, les van a dar un viaje a Shanghái, y que va a dar mucho para Disney fans. Entonces, bien merecido ahí el comercial. Y vale mucho la pena, además, también el Rey León México. Entonces, vayan a verlo. Eso sería todo. Muchísimas.
Rapidísimo. Okay. Luis nos comenta que si hacemos un podcast de sitios de interés en Orlando o en sus cercanías para complementar un viaje a Disney World. Pues lo hemos mencionado, o sea, pueden ir tanto a Busch Gardens como a Legoland, como a Universal Studios. O sea, nosotros nos enfocamos muchísimo en esto porque es lo que conocemos, es lo que nos apasiona, pero en su próximo viaje, o sea, ustedes planeenlo, dense tiempo, vale la pena ir.
¿Pero
ustedes
harían un episodio como de otras cosas fuera de Disney?
No creo que se preste ahorita, pero... O sea, si nos
tal vez nombrar todos los, como hacer una lista de todos los otros parques que hay alrededor, podríamos hacerlo en algún momento como la parte de noticias, como nada más, o inclusive tal vez nada más como un artículo dentro de
nuestro... Pero de lo que dice de complementar, o sea, realmente no, o sea, sí somos muy fans de Disney, pero no estamos peleados con que vayan a otros parques, al contrario, vayan, disfruten, comparen, vean qué es lo que más les
gusta. Si les gustan las licencias que están en los otros parques, por ejemplo, los que son muy fans de Harry Potter, pues tienen que pasar a Universal, sí, definitivamente, ¿no? O sea,
y hay cosas padres.
Sí.
Por ejemplo, yo soy muy fan de Jurassic Park, entonces...
Ahora que abran los de Nintendo en los parques de Universal, ahí vamos a estar apuntandísimos a ver ahí que hay Mario.
Pero si quieren ya platicar más a detalle de eso, nos pueden buscar en Twitter y ya platicar ahí un poco más.
O Facebook.
Ajá. Sí, o como digo, o igual lo que sí cabría sería quizá algún artículo, algo así, como dices, listando otras cosas que se pueden visitar.
Museos también, para los que coleccionan juguetes. Sí. Por ejemplo, en Anaheim es un perfecto lugar para ir a chacharear.
Sí, entonces hay un montón de cosas. Pero bueno, llegamos al fin de este podcast. Vamos con los famosos saludos de nuestro podcast. Entonces, iniciemos con
Facebook.
Con Facebook, a Francisco Godínez, Angie Arciba, Camerina García,
mi mamá.
Guille Rincón. Alejandra Luna, Noemí Martínez y...
Ya.
Y también tenemos un podcast de Dining Plan.
Tenemos un especial. Ahí nos pregunta ayer Sivak si tenemos un podcast de Dining Plan. Tenemos un especial completo del Dining Plan.
De cómo se usa, cómo funciona, si conviene o no conviene.
Búscalo por ahí en nuestra página.
DisneyFans.mx.
O en nuestra página de Mixlr o en iTunes. Ahí tiene las tres opciones para buscarlo. Está bien fácil por ahí encontrarlo.
Sí, porque
sí, es un poquito
complicadillo.
Sí.
Saludos también a Adrián Rix, que estuvo en YouTube, a Luis Peraza, y ¿a quién más tuvimos?
Espera.
Ahí estamos.
A los que nos estuvieron siguiendo también en vivo a través de Mixlr, que es Alejandro Zamora, que siempre está aquí al pie del cañón, Camerina García.
Que por cierto les mandó por
la
ahí
mamá.
Un regalito.
Muchas gracias. Ya la sigo también en ahí varias redes y manda fotos bien bonitas. Bueno, sube fotos bien bonitas porque no me las manda a mí personalmente, ¿verdad? Pero la sube.
Saludos también a Eduardo Gómez, Sugar Fox, Edith Noemí.
Que también.
Las espositas.
Que también tiene por ahí algo.
Las espositas.
También tiene por ahí algo. Saludos
a las esposas, a los esposos.
A Nackflar.
Que fíjense que apenas estaba viendo el fin de semana algunas de las fotos del último viaje con Edith. Estuvo muy, muy, es siempre muy sentimental cuando vuelves a ver las fotos.
Sí, nosotros regresamos al lugar donde nos casamos y nos tomamos fotos y yo así estaba así como... les decía saludos a Nackfra, que es Mauricio.
Yo
y un saludo súper grande y una súper felicitación a la mamá de Gio, que es su cumple y que es súper Disney fan.
Ah, qué padre. Felicidades.
Muchísimas felicidades. Un abrazo.
Unas mañanitas de Disney. No sé. Es tu cumpleaños, es diversión.
No, lo
felicidades de no, corazón.
No, lo vamos ya a no
sé las ya. Mañanitas para la mamá de Gio. También a nuestros
buena
patrons,
improvisación ahí de
fantástica improvisación. Y a los patrons, que gracias a ellos esto es posible y podemos seguir
Digo, aparte de todos ellos, los que siempre son recurrentes, aquí sí, no lo recuerda Alejandro, Lili, Sofi, Cherry, todos los que siempre andan por aquí,
Johnny Carmona,
Manel, que acaba de estar en Disney World,
Gonzalo,
Daniel Buitrago,
Eduardo Gómez,
ya
lo voy a dar. Alejandra Luna, que
también andaba por allá,
por acá. Entonces, no sé, son una comunidad muy bonita, o sea, me gusta que todos se conocen y de una u otra manera estar siempre en el chat de Mixlr en vivo es padre.
Y nos faltan los Patreons.
Nos faltan los de SoundCloud, perdón. A Francesca Palavecino.
Luis Peraza.
MX Disney, Vico Barroca, Belinda Linda. César Jiménez, José Luis Fossi, JP Master, Bubulubu.
Todos los demás.
A todos
y
los...
a nuestros ahora sí, Patreons, los Patreons. Que muchísimas gracias por todo el apoyo y todo lo que, no sé, o sea, siempre están aquí presentes con nosotros. En serio, de todo corazón se agradece que crean en el proyecto y que estén dispuestos a colaborar con nosotros realmente.
Son gracias a ustedes que estamos aquí, entonces. Exacto. Y gracias a ustedes, como que son nuestros compañeros que están súper cerca de nosotros y que hacen que nosotros podamos llegar a mucha más gente. Entonces, está en ustedes y por eso se les agradece muchísimo que este proyecto siga de pie y que gracias a este proyecto no solamente nos están ayudando a nosotros, sino que lo piensen a que a muchas otras familias que luego nos contactan o así, inclusive de los que no sabemos porque no nos han contactado, les ayudamos en sus viajes. Entonces, es gracias a ustedes como patrons que otras familias están teniendo el viaje de su vida en los diferentes parques de Disney.
Entonces, y también es gracias a ustedes que nosotros podemos tener este espacio y tener este sueño de tener un lugar donde podamos platicar de Disney.
Entonces, gracias por ser cómplices.
Gracias a Iván Ramírez, Giovanni, a Cherry Bob, a Nagflar, que es Mauricio Curi, a Alejandra Luna, a César de Jesús y su esposa Luz, Pepe, Chava Rodríguez, Eric Vázquez, Alan Parra, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro, Pedro Arturo, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Hugo Escalante, Adrián Ortiz, Marcelo De Piaggi y Salvador Alcalá. Muchísimas gracias. Si pueden darse una vueltecita por iTunes, les agradeceríamos una reseña del podcast. Nos ayuda muchísimo tener ahí sus recomendaciones.
Sí, gracias a todos los que están en iTunes. Es súper importante ahí que siempre están con nosotros.
Sí, gracias a ustedes también en iTunes hemos podido estar en podcast destacados en varias categorías. Entonces, sin más, bonita noche, bonita tarde, bonito día. Gracias.
Gracias por permitirnos estar otra vez con ustedes. Y
Juanem, muchísimas gracias.
Pues aquí nos seguimos escuchando. Gracias, Franz. Gracias, Chris.
Bye, Juanem. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, mi amor.
Gracias, Peque. Y bueno,
eso fue todo.
Au revoir.
Nos vemos hasta la próxima, Disney fans. Esto fue el episodio número 60. Y esperemos que haya otros 60 y muchos, muchos, muchos más. Bye, bye. Nos vemos.